noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, hola mis amigos de Radio Transmundial, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por estar acompañándonos en este día tan especial. Ya estamos a día sábado 6 de junio, va avanzando ya este mes, así que muchísimas gracias por estar siempre escuchando Radio Transmundial y en este día que compartiremos 4 horas juntos. Aquí estamos hasta la medianoche, así que espero que disfruten de todo lo que hemos preparado hoy para todos ustedes. Nuestra programación de los sábados, que es un poco diferente a la de entre semana, va a comenzar ya mismo con los programas para los más pequeños, así que ya están aquí listos para comenzar Pedrito el Pulpo y sus amigos, y luego también escucharemos a Sabio y Prudente con las historias que nos van a traer para este día sábado. Y luego tendremos más de Los Años No Vienen Solos, un nuevo episodio de Club de Lectura, podremos volver a escuchar Tierra Firme y por supuesto una nueva entrega de Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites allí y Esteban La Rosa, que estarán trayéndonos un nuevo programa y mucho más que tenemos para compartir con ustedes hasta la medianoche, así que acompáñenos hasta el final.
Amiguitos y amiguitas del mundo, muy emocionado de estar nuevamente con todos ustedes. Mi papá no ha llegado todavía, así que seré yo quien cuente la historia de hoy. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, no, esta biblioteca está muy alta. Mis tentáculos pequeños no llegan. ¡Uf!
¿Qué haces, Pedrito? Hola. Y hola, amiguitos. Disculpen por llegar tarde, es que me detuve a ayudar a una persona en la calle. Un mendigo.
Hola, papi. Yo pensé que no vendrías y estaba a punto de tomar un cuento para leérselo a nuestros amiguitos. Pero qué bonito que ayudaste a alguien.
Sí, bueno, Pedrito. A esas personas la gente las ve, pero no las observa. Y no les presta atención. Y pasan y nadie las ayuda.
Así como la historia bíblica del buen sanmartiniano.
Samaritano, Pedrito. Samaritano. Porque era de una región llamada Samaria. Estoy seguro que muchos de nuestros amiguitos saben esa historia.
Pero estoy seguro que muchos otros no. ¿La puedes contar, papá? Pero primero una hermosa cancioncita.
Jesucristo incomparable, yo tengo un amigo genial, su amor me libró del mal, yo tengo un amigo genial, Jesucristo incomparable.
Nuestra historia de hoy es una historia bíblica que puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, desde el verso 25 al verso 37. Pero hoy la contaremos un tanto diferente. Se titula El buen sanmartiniano. Era hace una vez dos pueblos, uno al lado del otro, San Rafael y San Martín. El más grande y más bonito era San Rafael, el más pobre y feo, San Martín. Así que los de San Rafael se creían mejores personas que los de San Martín. Un día, en el pueblo de San Rafael, estaba enseñando el mejor maestro que tenían. Este maestro era único, sabía de todo y era un buen hombre. Uno de los que estaba escuchando lo que enseñaba, preguntó:
Maestro, tengo una pregunta. Según usted, ¿qué debo hacer para ir al cielo?
El maestro respondió:
Estoy seguro que tú ya sabes esa respuesta, porque tú has leído la palabra de Dios. ¿Qué dice?
Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ahí está tu respuesta. Solo tienes que hacer lo que la Biblia dice.
Pero el hombre no quedó conforme con esta respuesta, así que le preguntó al maestro nuevamente.
¿Y quién es mi prójimo?
El maestro tenía la costumbre de responder las preguntas que le hacían con una historia para que todos los que la escucharan sacaran su propia respuesta. Así que, con este hombre, hizo lo mismo y le dijo:
Hace algún tiempo un hombre salió de viaje. En el camino su auto se averió y mientras vinieron unos hombres y lo robaron. Le hicieron daño, lo golpearon y se llevaron su auto, dejándolo en la carretera desmayado. Al poco rato pasó un importante hombre de San Rafael, el responsable de leer la palabra de Dios en todo San Rafael. Creo que era el hombre más importante, y dijo:
¡Ah, pobre hombre! ¡Que alguien lo ayude! Yo no puedo. Estoy muy bien vestido y me podría ensuciar mis ropas. Seguro alguien pasará. Mejor me voy.
Miró hacia otro lado y se fue. Luego pasó el músico estrella de San Rafael, y dijo:
¿Qué le habrá pasado a ese hombre? Si no fuera que estoy retrasado para el concierto de música, lo ayudara. Pero no puedo. Quizás otro que no esté tan apurado como yo.
Luego, al mucho rato, justo cuando el hombre ya no podía soportar más, llegó un simple trabajador del campo de San Martín.
Un sanmartiniano, maestro. Ese seguro terminará de robar al pobre hombre. Esa gente es de lo peor.
Déjame terminar. El sanmartiniano vio al hombre tirado en medio de la calle y lo observó. Supo que necesitaba ayuda de inmediato y lo montó en su auto. No le importó que estaba sucio y tampoco que él tenía otra cosa que hacer. Tomó al hombre, lo llevó para el hospital más cercano e hizo que sanaran sus heridas. Le dijo a una de las enfermeras:
Escúcheme, por favor. Aquí le voy a dejar estas monedas para cuando este hombre despierte, déselas y pueda regresar a su casa con su familia. Si gasta más, yo lo pagaré cuando regrese.
Así que dime, muchacho, ¿quién crees que fue mejor persona con el hombre herido? ¿Quién fue el prójimo que amó?
Pues el sanmartiniano fue quien hizo mejor.
Ahí tienes tu respuesta. Ve y haz tú lo mismo.
Todos quedaron maravillados de las respuestas y las historias del maestro, y cada vez que tenían la oportunidad, hacían lo que el maestro les enseñaba. Ese maestro se llama Jesús.
¡Guau! ¡Qué linda historia, papi! Amiguito, recuerda que esta historia la puedes encontrar en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios.
Recuerden, amiguitos y amiguitas, la Biblia dice en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Tu prójimo es la persona más cercana a ti, tus papás, amigos y esa persona a la que puedes ayudar que no conoces.
Tienes mucha razón, Pedrito. Amiguitos y amiguitas, por hoy llegamos al final de este programa. No olvides sintonizarnos nuevamente. También nos puedes escribir al correo electrónico pedrito@transmundial.org.
Sí, amiguito, por favor escríbeme a pedrito@transmundial.org. Pronto volveremos con más historias.
Por eso te canto, por eso te sirvo, porque tú eres mi amigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso te canto, por eso te sirvo, porque tú eres mi amigo. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es tu palabra.
Amiguitos, bienvenidos a las aventuras de Sabio y Prudente, un lugar lleno de alegría, música y sabiduría que se encuentra en el centro de tu imaginación. El tema de hoy está relacionado con la historia de Moisés. En nuestro episodio anterior, Chispín, Abracadabra y Robotito fueron testigos del evento más grande e importante de toda la creación, el nacimiento del niñito Jesús. Hoy hablaremos de la razón por la cual Jesús vino a este mundo. En cuanto al abuelo gusano, Dulce, Sabio y Prudente, se encuentran hablando con Moisés, quien les contó lo ocurrido con el becerro de oro. Y también hablaremos hoy de las segundas tablas, las cuales sustituyeron a las que Moisés rompió. Además, en nuestro episodio anterior, el malvado conde negro se encontraba consultando la poderosa y enorme computadora ubicada en el centro de controles.
Computadora, ¿quién es el más malvado de todos los habitantes del reino de las tinieblas?
El gran jefe Robo.
Cuando Moisés estaba hablando con Dios, ¿qué hizo que Dios se enfureciera?
El becerro de oro. A causa de este becerro, Dios decidió destruir a los israelitas.
El conde negro estaba impresionado de cómo la computadora sabía las respuestas. Todo parecía apuntar hacia la victoria, hasta que hizo la última pregunta.
¿Qué pasó con Moisés luego que el pueblo de Israel fuera destruido?
Corrección. El pueblo de Israel no fue destruido. Corrección. El pueblo de Israel no fue destruido.
¿Qué no fue destruido? ¡No puede ser!
El pueblo de Israel no fue destruido. Corrección, el pueblo de Israel no fue destruido.
Gracias a la misericordia de Dios y a la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel no fue destruido por su gran pecado.
¿Por qué el pueblo de Israel no fue destruido?
La misericordia de Dios. La misericordia de Dios.
¡La misericordia de Dios!
Señor conde, pregúntele de la regla de oro.
Computadora, ¿funcionará nuestro plan de confundir a los seres humanos para que rechacen la regla de oro?
El plan funcionará al principio, pero no será un éxito.
¿Será un éxito? ¿Por qué? ¿Por qué?
Por culpa del evento más grande e importante, más importante de toda la creación.
¿Cómo puede ser eso? ¡Es imposible!
Dentro de 1400 años, nacerá el Hijo de Dios. Él será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz.
¿Qué? ¿Por qué?
Atención, el sistema operativo en peligro. Atención. El sistema de defensa Atención. El sistema de defensa ha sido activado.
Una gran explosión destruyó el centro de comandos, donde se encontraban el conde negro junto a Garrapata y Piojoso. Fue un revés para las fuerzas de las tinieblas. Ellas no se darán por vencidas tan fácilmente y continuarán buscando la manera de engañar a la humanidad para que no se apoderen de las bendiciones de Dios. La realidad es que las fuerzas de las tinieblas tienen sus días contados. Su cuenta regresiva comenzó cuando Jesucristo nació. Y la hora cero será cuando Él vuelva otra vez. La Biblia dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esto está en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15.
¿Quién es ese niñito para que cause tanto revuelo?
Él llegará a ser el campeón de campeones. el héroe más grande de todo el universo. Acerquémonos a donde está el bebé.
Aunque José y María estaban al lado del bebé, al igual que los pastores, ellos no pudieron ver a nuestros amiguitos. El niño Jesús los vio y se sonrió con ellos. Luego que vieron al niño, regresaron otra vez a la caverna de las 8 virtudes. Luego de haber presenciado el evento más grande e importante de la creación, nuestros amiguitos Chispín, Abracadabra y Robotito regresaron a la caverna. En ese momento, ellos volvieron a escuchar la voz de Dios.
Porque de tal manera he amado al mundo, que he dado a mi único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Al pronunciar esas palabras, todo en la caverna volvió a la normalidad. Lo único diferente es que el medallón no se encontraba dentro de la roca de cristal. Luego de esa extraordinaria experiencia, Chispín, Abracadabra y Robotito se dirigen a la salida de la enorme cueva. Durante el camino, ellos vienen hablando de Jesucristo.
Estoy sorprendido. Todo lo relacionado con Jesucristo es fascinante.
Él es el campeón de campeones, el héroe más grande y poderoso de todo el universo.
Jesucristo es el regalo de Dios para toda la humanidad. Por medio de Él se recibe la salvación.
¿Por medio de Jesucristo se recibe la salvación?
Así es. La salvación está disponible para todo el mundo, pero no todos recibirán la salvación.
¿Dios envió a Jesucristo para condenar al mundo?
No, eso no es así. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
¿Están seguros de que Jesús no vino para condenar la humanidad?
¡Claro que estamos seguros! El abuelo nos ha enseñado que el que cree en Jesucristo no está condenado.
Eso es así, pero el que no cree en Jesucristo ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La Biblia establece que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hablando de luz, nuestros amiguitos lograron salir de la enorme cueva, cuando a lo lejos escucharon una voz familiar que los llamaba.
¡Chispín!
¡Alguien está llamando mi nombre!
¡Chispín!
La voz viene de aquella colina. Es Doña Abeja.
¡Doña Abeja! ¡Qué alegría!
Doña Abeja, que se había quedado cuidando la nave del tiempo, junto con el ratoncito Tofu y Don Oruga, fue la primera en divisar a Chispín. ¡Qué alegría! Todos en la nave estaban súper contentos, pues habían logrado encontrar a Chispín y también al maestro de Tofu, el señor Abracadabra. Doña Abeja lamentó que el abuelo, Dulce, Sabio y Prudente no estuvieran para celebrar que habían encontrado a Chispín. Y hablando del abuelo gusano, acompáñame a donde se encuentra él reunido con Moisés. Él les está relatando cómo fue que Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez.
La misericordia de Dios no tiene límites.
Moisés, ¿por qué dice usted eso?
Yo también me sorprendo de la misericordia de Dios. Es más grande de lo que podemos entender.
Gracias a su misericordia, el Señor volvió a darme los 10 mandamientos, aunque esta vez me pidió que hiciera algo.
¿Qué le pidió Dios que hiciera?
Esta vez, Dios me pidió que labrara dos tablas de piedra semejantes a las primeras que rompí. Cuando las terminé, se las presenté al Señor, y Él escribió en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras.
Qué interesante ha sido hablar con usted. Pero ha llegado el momento de continuar nuestro camino.
Ha sido un placer el conocerlos.
Me gustaría hacerle una pregunta antes de irnos. De toda su experiencia con Dios, ¿qué es lo que más le ha impresionado?
Que el Señor es un Dios clemente y compasivo.
¿Qué lo hace un Dios clemente y compasivo?
Él es lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones.
Luego de que nuestros amiguitos se despidieron de Moisés, regresaron a la nave, sin sospechar que les esperaban buenas noticias. Chispín, Abracadabra y Robotito habían llegado a la nave. En nuestro próximo episodio podremos ver la conclusión del tema de Moisés. Te invitamos a que nos acompañes. Te aseguro que te divertirás muchísimo y aprenderás de la sabiduría de Dios. Las aventuras de Sabio y Prudente son una producción de Sabio y Prudente Ministries. Libreto, Orlando Rodríguez. Grabación y edición, Ejemplo Producciones. Distribuido por Radio Transmundial. El texto bíblico usado dentro del programa es la Nueva Versión Internacional producida por la Sociedad Bíblica Internacional.
Hasta luego, nos veremos pronto. Adiós.
Ah, y visita nuestra página en internet, sabioyprudente.net. sabioyprudente.net y descarga el devocional de Sabio y Prudente para que cada semana te acerques más a Dios. sabioyprudente.net.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran comenzando este mes de junio?
Ah, ¿quién lo diría?
Sí, con este frío que se vino, ¿no? Y bueno, ¿cómo está en las tardecitas? A esta hora, quizás ya en la cama, o disfrutando de una estufita, o no sé, ¿qué está haciendo? Cuéntenos.
Hágalo por el 091-610-610. Este número también desde fuera de Uruguay, capaz que en otra latitud y con otro clima. Signo de más, 598-91-610-610.
Historias de la vida real.
Bueno, y las historias de la vida real de nuestro país no son muy alentadoras, digamos, últimamente, ¿no?
Sí, nos tenemos que enfrentar con algunos desafíos muy importantes.
Sí, sí. Y en este caso, recientemente en nuestro país, el sistema educativo público estuvo en jaque por las amenazas de tiroteos en diferentes centros educativos a lo largo y ancho de los 19 departamentos, ¿no?
Sí, las autoridades, además de implementar protocolos de actuación frente a esas amenazas de tiroteo, plantearon la necesidad crucial de que las familias dialogaran con los adolescentes, uh-huh, enfatizando que las palabras escritas no eran bromas, sino delitos graves con consecuencias penales, incluso para menores.
Las palabras, ¿te das cuenta? Uh-huh. Palabras escritas amenazando, sí, como si fueran bromas, pero en verdad no eran bromas, uh-huh, ¿no? Abordar este tema con calma, explicando el impacto del miedo y fomentando la responsabilidad digital hubiera resultado fundamental para prevenir la viralización y el pánico que provocaron estas palabras escritas en los baños de los liceos, ¿verdad?
Se sugirieron pautas claves para hablar con los jóvenes sobre este tema.
Bueno, en primer lugar, enfatizar la gravedad del asunto.
O sea, explicar que amenazar con violencia es un delito penal independientemente de la intención.
Sí, porque varios dijeron, estamos jugando, sí. Pero varios adolescentes responsables de estas amenazas fueron condenados a medidas de libertad asistida o a la intervención del INAU.
Uh-huh. En segundo lugar, consecuencias legales y familiares.
Claro. Asegurar, eso eran las sugerencias que la policía y las autoridades mostraron para charlar con los chiquilines, ¿no? Que esas acciones iban a tener esas consecuencias, porque la policía realizó investigaciones, allanamientos, secuestró dispositivos para identificar a los autores y las familias pudieron enfrentar responsabilidades económicas por los costos judiciales.
Claro. También desmitificar el chiste.
Es verdad. Muchos de estos actos buscaban impactar al mundo adulto, generar pánico o evitar las clases.
Claro.
Pero no pueden considerarse solamente bromas de mal gusto porque causan gran preocupación social.
Y también agregar otro elemento, responsabilidad en redes.
Claro, porque en ese caso instaron a no compartir y a no viralizar ni dar trascendencia a aquellos rumores o a las amenazas recibidas en redes sociales, ya que esto amplifica el pánico que buscaban los autores, ¿no? Entonces, estamos hablando de las palabras y de cómo impactan en las personas.
Renovando el espíritu.
Y como todos sabemos, las palabras son parte del proceso de comunicarnos, ¿verdad? Y la comunicación tiene beneficios, pero como recién veíamos, también tiene sus desafíos.
Uh-huh. Comunicar lo que pensamos es una de nuestras necesidades básicas y puede traernos, y es para eso, grandes beneficios.
Uh-huh. Pero por otro lado, también puede generar desafíos muy complicados, como lo fue esto que acabamos de ver que sucedió en nuestro país y también en Argentina, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que se puede replicar en
fácilmente,
otros países,
fácilmente,
¿verdad?
Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas, aprender qué es lo que está bien, lo que está mal, uh-huh, y tener límites y autocontroles, ¿no?
Sí, porque una de las necesidades, vos decías hoy que trae grandes beneficios, pero es una necesidad básica del ser humano.
Claro.
Comunicarse.
Claro.
Todos necesitamos comunicarnos.
Es que poco después de nacer y a veces solo unos minutos más tarde, el bebé buscará el rostro de papá o mamá para satisfacer su necesidad de establecer lazos con otro ser humano.
Y puede que se comunique solo con el llanto y balbuceos, pero finalmente se está comunicando.
Claro, y a medida que un niño crece, sus habilidades comunicativas también se van desarrollando. No solo aprende a expresarse con palabras, sino también a través de variaciones de tono y timbre, uh-huh, y utilizando el lenguaje corporal.
Incluso el hecho de callar, de no decir nada, de estar en silencio, se convierte también en una forma de comunicación.
Además, quienes reciben la información que comunicamos lo hacen a través del filtro de sus propias emociones y experiencias. Esto complicando aún el proceso, ¿no?
Claro. Por eso veíamos lo de los liceos y de las escuelas, ¿no? Esos que recibieron esas palabras, las recibieron filtrándolas a través de sus propias emociones. Sí, generó miedo, sí. Temor, ¿no? Pánico en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, Bernard Shaw, que es un dramaturgo, una vez dijo que el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha sido exitosa.
Existen muchísimos factores que pueden obstaculizar el proceso comunicativo.
Y es por esto que los malos entendidos han causado tantas discusiones, falsas impresiones, ofensas, heridas y aún castigos, como en este caso, ¿no?
Un malentendido puede dañar una amistad y a veces puede incluso destruirla.
En Colosenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos aconseja:
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Qué talento tan difícil de desarrollar, ¿no? Sazonar nuestras palabras con gracia.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Veamos entonces 6 formas de mejorar nuestras palabras.
Bueno, el viejo dicho aquel de que las palabras no pueden hacerme daño está muy alejado de la realidad.
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras no sean destructivas, sino una fuerza para el bien?
Bueno, y hay quienes piensan que las armas pueden causar un daño corporal, pero que nuestras palabras no hieren.
Sí, claro. Las palabras pueden herir y dejar más heridas muy profundas, ¿no? Uh-huh. Más que las armas, incluso.
Sí, sí, sí. Ya sea que las palabras tengan como objetivo a un niño, al cónyuge, a un amigo o a una comunidad educativa, como fue en este caso, uh-huh, los efectos de las palabras crueles o malintencionadas pueden ser devastadores.
Entonces, ¿qué opina Dios de esas palabras?
¿Cuán importante es para Dios que utilicemos bien nuestras palabras? ¿Será que a Dios le importa?
En Mateo 12, 36 y 37 nos dice que seremos justificados o condenados por cada palabra ociosa que hablemos.
Y lo dice de esta manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Muy fuerte, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Bueno, y el contexto de estos versículos habla de los frutos, ¿no?
Sí, ¿cuál es el fruto de nuestras palabras?
Nuestras palabras alivian y curan.
Son amables, aunque sean para corregir.
O nuestras palabras a veces, por el tono o por el significado, actúan como armas.
Dice Proverbios 15:4, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu.
Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que los frutos de nuestras palabras son buenos y son árbol de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra esposa o esposo o para cualquier otra persona?
Y aquí entonces hay algunos principios para aplicar. Veamos algunos de ellos.
Bueno, vamos a empezar con el primero. Y el primero dice que las emociones son malas consejeras.
Las emociones son malas. Sí, algunas de las palabras más hirientes que pronunciamos son aquellas que están manejadas por la ira, la frustración. Y todos somos puestos a prueba cuando se trata de controlar nuestras emociones.
Sí. Y cuando la ira o la frustración aparecen, puede que sea muy difícil, pero excusarnos, irnos y tranquilizarnos nos ayuda a tener control y no responder así rápidamente,
sí,
¿no?
Sí. Proverbios 15:8 dice que el hombre iracundo promueve contiendas.
Y Colosenses capítulo 3, versículo 8 nos da una lista de cosas para quitar de nuestra boca.
Y la ira es la primera en la lista.
El enojo es el segundo.
La malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas completan la lista.
¿Te das cuenta? Todo eso con lo que podemos hacer con nuestra lengua, ¿no? Mm. ¿Cuántas de estas cosas no escuchamos por lo general cuando alguien tiene un arrebato emocional?
Sí, nuestra sociedad parece pensar que son aceptables, pero Dios dice que no lo son por el daño que le causan a la gente.
En segundo lugar, el sabio pone atención a lo que está sucediendo.
¿Alguna vez ha estado con alguien que le responde antes de usted terminar la pregunta?
Sí, yo sí. ¿Alguna vez ha estado con alguien que está tiene tanto afán para responderle antes de escuchar toda la pregunta?
Bueno, ¿alguna vez ha permitido que una situación emocional no lo deje escuchar el asunto completamente?
Proverbios 18:13 dice que si una persona responde antes de escuchar, es fatuidad y oprobio para esa persona.
Por eso la persona sabia es la que se toma el tiempo de entender toda la situación y no se afana en responder antes de haber analizado completamente lo que está pasando.
El valor de la verdad que se habla en amor es el tercer principio.
Sí, Dios valora tanto la verdad que dedicó uno de los 10 mandamientos a ser veraz. Éxodo 20:16.
En la lista de cosas que Dios detesta, que está allí en Proverbios capítulo 6, hay dos que tienen que ver con la mentira.
Sí, sí. Aunque sea incómodo, Dios espera que siempre digamos la verdad.
Y decir la verdad puede verdaderamente ser una tarea difícil, y en especial cuando pensamos que vamos a herir los sentimientos de alguien más.
Aquí podemos agregar el principio que encontramos en Efesios 4:15, que debemos decir la verdad, pero decirla con amor.
Y a menudo sirve tener en cuenta la siguiente pregunta.
¿Cómo me afectarían mis palabras si alguien me las dijera a mí?
O sea, invertir, ¿no?
Claro.
Lo que voy a decir me lo aplico a mí mismo y me pregunto cómo me tocaría a mí si alguien me dice eso.
Si tuviera que decirle algo a alguien sabiendo que esto va a herir sus sentimientos, o con un poco de reflexión, va a encontrar la manera de hacerlo con amor y que la conversación termine sabiendo en esa persona que usted lo hizo por su bien, que a usted le importa, que está cuidando de ella.
Exactamente. Otro principio, la ley de la clemencia.
Clemencia, ¿ya? Proverbios 31:26 se refiere a las palabras guiadas por la ley de clemencia.
Y aunque ustedes recuerdan que este capítulo se refiere específicamente a una mujer, ¿no? Dice elogio de la mujer virtuosa, ¿te acordás?
Es verdad, es verdad.
Pero todos podemos aplicar este principio de la ley de la clemencia.
El comentario de Benson describe la ley de la clemencia así.
Su hablar está guiado por la sabiduría y la gracia y no por pasiones desmesuradas.
Y a esta práctica se le conoce como una ley en su lengua porque es constante y consuetudinaria y procede de un principio interno y poderoso de verdadera sabiduría.
O sea que esto de hablar guiado por sabiduría y gracia es algo que esta mujer practica habitualmente, ¿no? Y que podés mirar para atrás y siempre tiene esa misma ley. O sea que es constante y consuetudinaria, es inquebrantable y siempre amable.
Su hablar no está sometido a pasiones desmesuradas. No permite que las emociones influyan en lo que ella dice.
O sea que aunque esté enojada, aunque esté alegre, aunque esté como esté, las palabras son siempre medidas.
Tiene un temple de aquellos,
Y la sabiduría está estrechamente ligada a la clemencia, ¿no? Esa sabiduría según Dios.
Cuando nuestras acciones están basadas en las leyes de Dios, que están enmarcadas en el amor por Él y amor hacia nuestros hermanos, la clemencia fluye naturalmente.
Bueno, vamos a ver otro principio que dice construir versus destruir.
En Efesios 4:29 se nos enseña a no permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificar o construir. Y en Proverbios 12:18 dice que la lengua de los sabios es medicina.
Precioso ese pasaje, ¿no? Mm-hmm. La Biblia habla mucho acerca del aliento.
Incluso vemos que uno de los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento se llama Bernabé, mm-hmm. que significa hijo de la consolación.
Sí, el escritor Gary Smalley dijo, las palabras positivas o alentadoras de las mamás y de los papás son como interruptores de luz.
Dígale una palabra positiva en el momento indicado de la vida de un niño y es como encender un cuarto lleno de posibilidades.
Y el diccionario de la Real Academia Española define la palabra animar como infundir vigor a un ser vivo, infundir ánimo o energía moral a alguien.
El ánimo es positivo y edificante.
El ánimo encuentra lo positivo de una situación y ayuda a una persona a seguir adelante.
El mismo principio se aplica a la vida de nuestros cónyuges, amigos y compañeros de trabajo.
Otro principio interesante es saber cuándo es el momento de callarse.
Bien difícil. Mm. En Eclesiastés 3:7, el sabio Salomón dijo que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar.
Y hay muchas circunstancias que se nos pueden venir a la cabeza en donde guardar silencio sería la mejor decisión.
Una es cuando nuestra sola presencia es más reconfortante que nuestras palabras.
Uh-huh. Este caso es frecuente después de una tragedia, ¿no?
Sin duda. También puede haber momentos en que nuestro silencio puede causar menos daño que nuestras palabras.
Sí, y hay otros momentos en donde hay personas con más capacidad para responder y por eso cuando uno no sabe cómo responder, es mejor guardar silencio y poder adquirir sabiduría de esas personas que quizás sepan mejor que yo cómo responder.
También se nos dice que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1.
Discernir cuando uno es lo suficientemente sabio como para hablar de una manera que realmente va a ayudar es un gran filtro que a menudo evita palabras inapropiadas.
Y finalmente, algunas veces simplemente es mejor alejarse de la situación para crear un espacio de silencio y dejar que se calmen los ánimos.
Es verdad, absolutamente. Huir de ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando estoy muy enervado. Bueno, y vamos a pensar en un último concepto. A ver, las palabras son parte integral de nuestra vida.
Ellas conectan a los seres humanos de una manera maravillosa.
Es por medio de las palabras que podemos compartir las ideas, las emociones, el conocimiento, el humor y muchas cosas más.
Todos estos beneficios vienen de utilizar las palabras de una manera adecuada.
Pero cuando son utilizadas de una forma inadecuada, como lo que vimos al principio de este programa, y esas amenazas de tiroteo, de bomba, de daño, de terrible, de muerte, ¿no? Derriba, dañan, destruyen, provocan temor y nada de eso puede ser bueno.
No. Salomón dijo que la palabra dicha como conviene es como una manzana de oro con figuras de plata.
Entonces, asegurémonos y también hagámoslo al nivel de nuestra familia, insistamos con estos principios para que nuestras palabras sean, como dice la Biblia, como manzanas de oro con figuras de plata.
Suenan las notas.
El la meditación de mi corazón sean gratos ante ti, sean gratos delante de ti.
Que van pasando los años, muchas veces nos damos cuenta de que hemos usado mal las palabras, ¿no? Y bueno, ya no tenemos manera de volver atrás,
no.
Pero sí podemos, porque las palabras son así, cuando las soltás ya
sí. No
hay forma de dar vuelta, ¿no?
No.
Entonces, arrepentirnos, pedir disculpas y tratar de usar estos principios que hemos expuesto para que nuestras palabras cada vez sean más agradables.
Amén.
Delante de Dios y que no tengamos que arrepentirnos.
Quiera el Señor que sea así también con usted y que pueda transmitirle también estos principios a sus nietos, a sus hijos, para que puedan vivirlo de manera tal que aprendan de la experiencia que otros nos han dejado y los principios bíblicos sobre todo.
Y ya que las mismas autoridades nos incitan a hablar con nuestros hijos, ¿verdad?, sobre estos temas, vamos, ¿por qué no?, a compartir con ellos en esta semana. Bueno, nosotros nos quedamos por acá y los invitamos a estar con nosotros la próxima semana, si es que Dios nos permite nuevamente esa posibilidad. Y recuerde lo que dice la Biblia en cuanto a los ancianos. La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
¿Qué tal? No estás solo. En cada programa, en cada canción, en cada palabra, Radio Transmundial está contigo. Ayúdanos a seguir transmitiendo la esperanza, sirviendo juntos. Puedes entrar en rtmuruguay.org y allí podrás averiguar cómo podés ayudar y donar para Radio Transmundial Uruguay. Te esperamos.
Lo que vas a escuchar a continuación es la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que disfrutes estos encuentros y si querés también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube o seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Estamos en redes como Club de Lectura RTM. Bienvenidos nuevamente a otro Club de Lectura y les agradecemos por estar allí al firme, siguiendo estos programas, de alguna manera soportando a quienes aquí participamos, pero bueno, algunos lo hacen con mucha alegría, con muchas ganas, así que les agradecemos por seguir este espacio que pretende de alguna manera mirar los libros, mirar la literatura y también ponerlo eso bajo el lente de nuestra cosmovisión cristiana, de nuestra espiritualidad bíblica. Es un placer para mí tener hoy en el estudio, en este estudio de Radio Transmundial Uruguay, y compartir también con ustedes la voz, la presencia y bueno, toda la lo que tiene para volcar con nosotros Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a este Club de Lectura.
Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Para mí es un gusto estar en Radio Transmundial y también contigo. Siempre estoy ahí como tirando libros, ¿no?
Sí, está de más, está
siempre
de más.
Estoy tirando libros y bueno, y sobre todo cuando decía soportar, del tema que vamos a hablar, me van a tener que soportar un poquito.
Porque te gusta mucho, ¿no?
Me gusta mucho y bueno, ha marcado mucho mi vida.
Sí. Vamos a aguantar ahí la sorpresa, que sí, el que no vean lo que tenemos sobre la mesa, quienes nos están siguiendo en YouTube, van a ver que tenemos algunos ya materiales dispuestos, pero vamos a contarles antes que nada que Victoria San Martín es técnico en comunicación y periodista deportivo, así que bueno, desde este lado de la comunicación, Victoria, ¿te gustan los libros? ¿Te interesan? ¿Cuál es tu relación con la literatura? Contanos.
No soy una, o sea, no soy una lectora de esas personas, sí, que se devoran los libros, pero sí, cuando en mis primeros años de trabajo era todos los meses comprar un libro. No lo leía en el mes, pero sí lo iba leyendo.
Aprovechar el sueldo.
Sí, 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 tal cual.
¿Y de chiquita leías? O sea, ¿ese hábito cuándo se inició, Victoria?
Sí, de chica. De mirá chica vos. Leía, leía de todo un poco. Desde lógicamente la escuela dominical hay materiales para leer. Claro. Pero leía cómics. Uh-huh. Y sí, me gusta muchísimo. Me gusta leer en calma.
Ahí va.
En este momento de la vida es en el que digo, bueno, vamos a disfrutarlo, porque estoy como retomando libros. Mirá. Y uno dice, este libro lo leí mientras iba en el ómnibus, este libro lo leí mientras iba en un viaje. Bueno, por ahí todavía se puede, pero está bueno tener ese tiempo de lectura y también, claro, de silencio, desconectar un poco.
Ahí está, de poder absorber bien lo que uno lee, no procesarlo, digamos, procesarlo bien a fondo y no quizás consumirlo muy rápido, ¿no? Como a veces nos pasa.
Sí, que tenés que leer un párrafo dos o tres veces porque mientras estabas leyendo...
estás en otra cosa, la típica del ómnibus que te distrae, sí, una persona que entra, que sale, sí, tal cual, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a introducir, digamos, a la audiencia, a quienes nos están mirando, con el primer párrafo de la novela. Novela que nos va a hacer viajar en el tiempo, unos cuantos años, unos cuantos siglos atrás, y que comienza de esta manera. Dice así: mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una guarida y me recosté en ese lugar para dormir. Y mientras dormía, tuve un sueño. Soñé y he aquí que vi a un hombre vestido de harapos, de pie en cierto lugar, vuelto de espaldas a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas. Miré y le vi abrir el libro y leer en él. Y mientras leía, lloraba y temblaba, y al no poder contenerse más, estalló en un lamentable grito diciendo: ¿qué haré? Y así comienza, o por lo menos este es el primer párrafo de la edición que yo tengo, de El Progreso del Peregrino.
El Progreso del Peregrino.
De John Bunyan. ¿Lo estoy diciendo bien?
Sí, está bien. Yo toda la vida le dije John Bunyan, pero sí, por, ¿no?, un tema de uruguayismo, creo yo. Y el título completo es El Progreso del Peregrino de este mundo al venidero.
Ahí está.
Sí, pero es...
un poquito más extenso.
Sí, no es ni comercial ni... ni tampoco muy accesible.
Las típicas traducciones de película, viste, que nada que ver.
Claro,
nada,
no, bueno, está bien.
En este caso está bien, y estamos hablando, como decíamos, ¿no?, de una novela alegórica, uh-huh, publicada originalmente en inglés en el año 1678. Estamos hablando del siglo XVII, un buen tiempo atrás, uh-huh, en un contexto bien, un contexto histórico bien especial en Inglaterra, ¿no?
Sí.
Bunyan, que nace, vive y escribe en la zona rural, o más bien digamos en pueblos, ¿no? Él se movía por pueblos de aquella Inglaterra.
Sí, sí, totalmente. Él nace en un hogar de un hojalatero, que era una profesión que, si bien era muy común en la época, era de bajos recursos y apenas tiene como para... era como un esfuerzo el tema de que los padres le pudieran dar la educación de poder leer y escribir. Y Bunyan se destaca por ser un desastre, en realidad.
Mira.
Era, sí, tengo una cita acá dice: si no fuera porque existen personas como John, el diablo estaría solo en el infierno. Sí, tenía una boca sucia tremenda, o sea, lo que decimos, era, maldecía todo el tiempo y a cada momento, pero siempre tuvo como el tema del juicio en su cabeza, y de que una vez la muerte, tiene como un tema con la muerte ahí, uh-huh, que no fue inculcado por la familia, desde el punto de vista religioso, porque no venía de una familia que tuviera fe, uh-huh, pero en un momento se da cuenta y dice, bueno, tengo que hacer algo con mi vida distinta, tengo que cambiar. Entonces se alista en el ejército y también empieza a ir a la iglesia, ¿no?
Mirá.
Y en ese alistarse en el ejército, dicen que hubo una situación en la que un compañero va en lugar de él y finalmente muere. Y ahí es donde se ve con la muerte cara a cara y con lo que es el juicio. Es, uh-huh, la verdad que está bueno también para estudiar.
Yo leí por ahí, no sé si vos tenés la misma información, que él en realidad se convierte o decide seguir al Señor Jesús luego de casarse.
Sí.
A raíz de que su esposa era puritana y que, bueno, había llevado un par de libros ahí a su casa familiar, a su casa como matrimonio, digamos, él un poco conoce al Señor de esa forma, o toma una decisión de fe, de compromiso de fe, ¿no?
Exacto, ahí es cuando se le presenta la idea de la gracia, porque él estaba pensando todo el tiempo en cómo voy a redimir de las atrocidades, claro, que hice, porque dicen que era tremendo, era un diablillo, realmente.
Y tenía también, le gustaba el juego, puede ser, sí. Vi algo acerca de eso.
Uh-huh. Sí, que en esa época era como...
el juego, el alcohol, todo
también
ese tipo de cosas.
Para el pueblo. Y más justamente el tema rural era muy común eso, y sí, a Bunyan eso lo marca. marca bastante.
Porque de alguna manera él sabía que estaba mal lo que hacía, ¿no?
Claro, sí.
Pero le costaba escapar, quizás.
Le costaba escapar y era también parte de ser conocido como. Como era como cierta reputación que le daban, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, él cuando conoce al Señor y cuando se entrega al Señor, se despoja de todo eso que más adelante vamos a ver que también era una carga para él. Sí.
Excelente. ¿Y en qué contexto escribe, no? Porque es bien interesante eso, que él, bueno, se empieza a involucrar en esta vida de fe, ¿no? En el caminar con el Señor, y termina haciéndose predicador. Y un predicador que la gente lo seguía bastante, ¿no? Le gustaba escucharlo, ¿no? A la gente.
Sí, en esa época se daba mucho, estamos en una época en que está la Iglesia Anglicana como Iglesia Oficial de Inglaterra.
Ahí está.
Y están esta serie de predicadores que son ambulantes, digamos, y van por diferentes lugares predicando, y a veces en realidad empezaban en una casa con tres o cuatro personas y de ahí salían otros. Fue como muy orgánico lo que se dio, y él perteneció, como decías, al tema de los puritanos, que estaba muy mal visto. Incluso en inglés la pronunciación de puritano es como quien escupe. Entonces empieza un poco por ahí la persecución que él tiene, que simplemente él le avisan: te van a ir a arrestar por no estar alineado con la iglesia del reino. Y él lo que dice es: yo no, hay gente esperando el mensaje y yo tengo que ir.
Porque además se necesitaba para predicar un permiso especial, ¿no? De parte de Eva, de parte de la corona. Entonces, si vos salías sin permiso, también marchabas, ¿no?
Podías hacerlo dentro de tu casa. Dentro de tu casa no había problema.
Pero él quería salir a las calles.
Claro.
Era la idea, ¿no?
Sí, 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 sí. Ardía en él eso. Sí.
Y en ese contexto termina yendo preso.
Termina yendo preso a la cárcel de Bedford. Ahí está. Primero unos 3 meses y le dicen: bueno, vas a dejar de predicar. Y dice que no. Y esos 3 meses se convierten en unos cuantos años.
Impresionante, ¿no?
Sí. Después, por buen comportamiento, es como que le van permitiendo de a poco salir hasta que viene una plaga y él está libre 3 años. Pero mucha gente piensa que es que, bueno, lo liberaron, no fue por sentencia, fue porque vino la plaga.
Claro.
Y al hombre lo mandaron para la casa y le dijo: cuando terminó, volvés. Y cuando terminó, estaba ahí en la puerta de la prisión.
Una integridad tremenda, ¿no?
Y eso es lo que después le da la libertad en sus últimos años para poder seguir predicando e incluso presentar este escrito de poco valor que dice cuando llega a la imprenta, John Bunyan, que vamos a ver que terminó siendo el segundo bestseller cristiano de la historia, El Progreso del Peregrino.
¿El primero la Biblia o estás considerando otro?
No, el primero.
Ahí están, yo tenía ese dato, y que era, en un momento, por ejemplo, dice que los misioneros traducían y buscaban imprimir y distribuir primero la Biblia y enseguida era el Progreso del Peregrino, ¿no?
Sí. Sí, sí. Aparte, todo un tema con la alfabetización en esa época, ¿no? Sí, era muy conocido y muy común que en el lenguaje, en las charlas, se utilizara alguna parte del Progreso del Peregrino, de la Biblia, lógicamente, pero también era como de cultura general el tema de...
Mirá vos, sí. Mirá vos. Yo me anoté acá que en términos de cifras, El Progreso del Peregrino habría sido un bestseller arrollador si hubiera aparecido en nuestros días. Solo en 1692, 4 años después de la muerte de Bunyan, se imprimieron 100.000 ejemplares en inglés, lo que en ese contexto es un montón, ¿no? Para lo que era la distribución de ese tiempo. Un libro que tuvo un tremendo impacto en ese momento y hasta el día de hoy es como un clásico.
Es un clásico.
Que los cristianos, o algunos cristianos, procuran volver una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto? También, ¿por qué te impactó a vos personalmente? Contanos.
Primero porque habla justamente de un viaje. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y bueno, nosotros vemos en lo que es el peregrino, vemos la parte de que él se intenta liberar por sí mismo. Y creo que tanto alguien que no conozca del Señor, como quienes lo conocimos de oídas desde chicos, tenemos ese punto de inflexión en el que nos encontramos con la gracia del Señor.
Ahí está.
Y, y es un libro que uno lo puede leer en diferentes etapas de la vida y puede encontrarse en las diferentes estaciones o situaciones en la que el protagonista se encuentra. Y también genera mucha esperanza porque denota los mismos sentimientos que uno puede tener.
Sí, sí, sí.
Y no deja de ser una aventura, ¿no? Entretenido, además de todo, ¿no?
Y es impresionante la vigencia que tiene, ¿no? Porque uno dice, ¿no? Un libro escrito hace 400 años y las cosas, ¿no? Las imágenes que allí se plantean, la Feria de las Vanidades, ¿cómo es? El Castillo de la Duda.
El Castillo de la Duda es tremendo.
El Gigante de la Desesperación, o sea, son todo experiencias que tienen cristianos y no cristianos, porque, ojo, son cosas que todas las personas que andan en este mundo enfrentan, ¿no?
El caminar de la vida, es el recorrido de la vida misma y todos en un punto u otro se encuentran con las diferentes situaciones, partiendo de la base de que justamente salimos de un lugar y vamos transitando. Uh-huh. Yo anotaba por acá justamente que los nombres de los personajes o de los lugares son o sustantivos o cualidades o adjetivos o nombres o referencias bíblicas. Sí. Y eso es... también muestra un poco el nivel educativo de Van Jan, pero una capacidad enorme para hacerse entender, ¿no? Uh-huh. Entonces,
y ahí es donde entra en juego esto que dijimos de una novela alegórica.
Uh-huh. La alegoría.
La alegoría es, viene a ser el conjunto, sistema de metáforas, ¿no? O sea,
exacto.
Son todo, como vos decías, personajes o un castillo, una situación, un lugar que él toma como metáfora de un principio o un evento espiritual o una característica, ¿no? Del uh-huh. carácter, por ejemplo, ¿no? Ahí está la cuestión alegórica.
Sí, totalmente. Él, en el párrafo que leías, él habla de que viajando por el mundo, o sea, en el paseo de este mundo, en el pasaje por este mundo, se encontró con una cueva y se dice que esa cueva es la cárcel de Bedford donde él estuvo. Y sí. Y que, bueno, fue lo que hizo nacer esto, y él lo relata como un sueño, que evidentemente no fue un sueño, pero sí fue toda una reflexión que él tuvo y se habrá tenido. Tuvo 12 años.
Impresionante.
12 años preso.
Impresionante.
Sí.
Esto después capaz que lo podemos profundizar en otro programa, pero es solo para que la gente se haga una idea, me hizo acordar un montón a la Divina Comedia. No sé, yo no la leí, la Divina Comedia la conozco por comentarios, por sí, estudios del liceo, ahí va, uh-huh. pero me hizo acordar un montón. Y bueno, creo que la Divina Comedia tiene esta característica también de la alegoría, de sí. que es todo muy alegórico. Pero es clave, la diferencia, ¿no? El peregrino arranca su viaje y llega a un punto que se enfrenta a la cruz.
A la cruz.
Y allí cambia, ¿no? No es que él está en un permanente, y a mí me parece interesante destacar esto, ¿no? Porque a veces uh-huh. quizás nos podemos confundir y entender, no, peregrino va por el mundo y va buscando la salvación y va uh-huh. Alcanzando, superando pruebas para llegar a la salvación.
No.
Y en realidad no, él... antes de transitar todo lo que tiene que transitar, se choca con la cruz, ¿no?
Sí.
Y está bueno eso.
Es lo que aclarando. Lamenta justamente es la carga que él lleva encima y que bajo ningún punto de vista ha podido sacar. Por eso decíamos lo del tema de la culpa de este ser del autor, y que él emprende el camino con la carga de él, y no es hasta que llega a la cruz que la carga se desprende sola. Ya spoileé, pero
no,
bueno.
No, pero es el comienzo, sí, es el arranque,
sí,
está bien.
Que la después de ya haber pasado por algunas dificultades, hay dificultades para llegar a la cruz, pero una vez que llega a la cruz, la carga, entonces en ese momento se le da esperanza, se le da garantía, se le da una sensación de decir, emprendí el camino correcto porque... el Señor tuvo misericordia de mí,
uh-huh.
porque hay muchos en la ciudad de él, de donde sale, que se llama la ciudad de destrucción,
wow.
Y va camino a la ciudad celestial. Hay muchos que o vuelven atrás o nunca
sí.
sienten el peso de esa carga, y bueno, la cruz es el lugar fundamental, y después todo lo que pasa y por lo que él sigue es porque realmente experimentó que no había una gracia mayor, no había una dádiva mayor a la que él pudiera aspirar en la vida.
Y hay momentos de lucha, acá tengo, perdón, capítulo 2, Cristiano encuentra gracia. Y hay momentos de lucha, dificultad, como decíamos, pero también hay como momentos de respiro, ¿no? Y espacios de deleite que también de alguna manera le permite vivir al Señor a Peregrino, que también es la experiencia nuestra, ¿no? O sea, así como hay luchas en este peregrinaje, también hay espacios de disfrute, de tranquilidad.
Y hay el tema de la compañía también. El tema de la compañía, incluso ante las pérdidas que a veces tenemos, ¿no? Ya sea por fallecimientos o porque la vida a veces hace que uno se separe de hermanos de la fe, personas que fueron fundamentales para el camino y que fueron como una base, pero el tema también de desprenderse, pero también de disfrutar, de transitar la senda del Señor con otro, y eso qué valioso que es, y cómo tenemos que justamente, valga la redundancia, valorarlo y vivirlo, vivir el presente de cada una de las cosas, aspirando a las cosas celestiales, como dice él en todo el tiempo. Él, cuando nos referimos a él, nos referimos a Cristiano, porque creo que todavía no dijimos que el personaje principal se llama Cristiano.
El peregrino
se llama Cristiano, tiene un nombre anterior, que eso que lo dejamos para que lo descubran, pero el peregrino se llama Cristiano.
Ahí está.
Y él siempre habla de aspirar a las cosas celestiales.
Wow.
Sí, totalmente.
Mostranos qué es lo que trajiste.
Bueno, lo que traje por acá, vamos a describirlo para quienes nos están escuchando. Primero es una imagen que a mí me gusta mucho y yo me emociono con estas cosas, que es precisamente Cristiano llegando a la ciudad celestial y cruzando el río.
¿Con quién llega?
Él tiene que cruzar... Ahora me confundí con Fiel, pero es...
Esperanza.
Es con Esperanza, ahí está, bien.
Llega con Esperanza, así todo el libro.
Llega con Esperanza. Y tiene que cruzar, y bueno, y allí está un poquito una idea, una ilustración de lo que sería Ciudad Celestial. Y él por acá ha pasado por muchísimas cosas. Y hay gente que va por el mismo camino, pero va medio que ilegalmente. Por eso hay una parte justamente en el final, como termina el progreso del peregrino, que es un llamado de atención.
Wow.
Que muchas veces podemos transitar las mismas cosas y podemos pasar y sortear los diferentes obstáculos que hay en la vida, pero habiendo ingresado de una forma por el costado, básicamente saltando un muro, para que él es el que utiliza esa imagen, ¿no? Y una de las cosas que está Cristiano es con la armadura, que la armadura se le da en uno de esos lugares de descanso que vos nombrabas, Alejandra. Y una característica que tiene la armadura es que no tiene parte de atrás.
Ajá.
Y en un momento, en una batalla que él tiene contra Apolión, él mira y por un momento dice: quiero retroceder. Pero si yo retrocedo y me voy corriendo, no tengo la espalda guardada.
Wow.
O sea que de todas formas, si retrocedía, iba a perecer.
Wow.
Y muestra lo humano y nos muestra lo natural, lo de sentirnos y que somos muy fáciles de desviar y de distraer, e incluso teniendo las cosas por su nombre enfrente de nuestros ojos. Muchas veces, de todas formas, es como que decimos, bueno, tal vez es como que consideramos determinadas cosas.
Sí, sí.
Mismo sabiendo que quien nos habla se llama, por ejemplo, vanidad. No, vanidad, la feria de las vanidades. O
sí.
Ignorancia.
Ignorancia.
Y se encuentra con ignorancia, después, y así, y tantos otros nombres, ¿no? Legalidad. También tiene prudencia. Y bueno, esos son algunos de los atributos. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque es como el llegar. Falta cruzar el río, que es una parte muy tortuosa, digamos, para los dos, para ambos peregrinos, que otra persona lo hace en bote.
Wow.
Y ahí viene la diferenciación, bien al final, el último párrafo, que no sé si lo digo o no,
sí.
Lo decimos. Bueno, lo que dice justamente el último párrafo es, habla acerca de...
Spoiler alert.
Claro, sí. Bien, si no lo leyeron, esta parte la pueden adelantar o pueden taparse los oídos.
Tápense los oídos.
Mientras tanto, pero sí, es que, quienes llegaron ilegalmente, digamos, a la ciudad celestial, habla de el ignorancia, justamente, precisamente ignorancia. Dice que hay un tal Vana Esperanza que lo cruza en un barco y cuando llega se le piden determinadas cosas que le fueron dadas a Cristiano cuando llegó a la cruz y la carga se le desprendió. Uh-huh. Y al no poder presentarlas, el rey de la ciudad celestial ni siquiera quiere verlo porque sabe que es un impostor y que es alguien que vino desde otro lado. Entonces dice, lo tomaron pues y le llevaron por el aire hasta la puerta que vi en el lado del cerro, que eso lo comentaba antes, y allí lo echaron. Entonces entendí que hay un camino para el infierno, aún desde las puertas de la gloria, lo mismo que desde la ciudad de destrucción. Sí. Y termina así, ¿no? Con esto desperté y aquí había sido todo un sueño. Precioso despertarse así, ¿no? Pero sí, tal cual. Y es muy alentador el libro, más allá de esto, y lo que es muy lindo, y a mí me en lo personal me alienta muchísimo, es el hecho del lugar y el papel de evangelista, por ejemplo. Aparecen los pastores después, más adelante, sí, pero es muy breve la cuestión. El personaje de evangelista, justamente una de las cosas que hace es que se acerca a él, lo escucha, le pregunta, le explica, confirma con la escritura lo que le está explicando, lo confronta, pero le da esperanza y le demuestra afecto. Eso es algo que podemos ver nomás en el primer encuentro que tiene con evangelista. Y después... vemos que el cristiano se termina convirtiendo en un evangelista también.
También. Tiene como un carácter casi devocional este libro, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Porque si uno lo lee, con agudeza, lo puede leer como un devocional, reflexionando sobre todas estas cosas, ¿no?, que vos nos estás planteando, porque además tiene mucha presencia de citas bíblicas, ¿no?, de referencias bíblicas, sí, a veces un poquito más disimuladas que otras, pero a veces muy evidente. Yo te contaba que en esta edición que yo tengo, tengo al pie de cada página las citas.
Está buenísimo.
Tengo números, tengo Salmos, Apocalipsis, Ezequiel, todo un poco. Cantar, sí, de los Cantares. Tiene como un soporte bíblico muy fuerte.
Sí, el hombre era un entendido bíblico, o sea, manejaba las escrituras muchísimo. Y bueno, también hay algo que también me gustaría destacar, que lo nombraste, el gigante de desesperación, ¿no? Y esa situación... para alguien que está pasando por una situación de salud mental, que es algo que abunda tanto. Bueno, yo recomendaría este libro a cualquier persona que estuviera pasando por eso. Pero puntualmente ese cuadro es muy, muy interesante y muy enriquecedor. Y da esperanza, que es algo que creo que necesitamos. Hablabas de ediciones, ¿te puedo presentar,
sí,
mi preferida?
Sí, por favor.
Bueno, no la tengo porque la presté, decíamos, podemos hacer un programa de prestar
libros. No volvió
libros.
Victoria, confíese, no. Victoria San Martín, no volvió.
No volvió, no volvieron varios libros.
No te puedo creer. Si usted está escuchando, mirando esto, y tiene algún libro de la señora Victoria San Martín, por favor, devuélvalo, haga el favor, denuncia pública, sí. Esto es casi una denuncia pública.
Sí, sí, una ayuda a la comunidad, ¿no? Era como un servicio
un
de ayuda,
llamado
ayuda
un
a la
llamado
comunidad.
A la ayuda.
Devuelvan los libros.
¿Qué, tenés la tapa de tu edición preferida? Sí,
sí, la tapa de la edición preferida es
lo que te ha quedado.
Sí, el Peregrino Ilustrado. Sí, igual, tengo que confesar que mi edición del Progreso del Peregrino estaba quemada por el sol, pero pasó un tiempo largo. Mi padre lo tenía en el auto, no sé por qué andaba con él en el auto y no se veía nada. Entonces, para mí, ver la portada, lo describimos, ¿no? Está en amarillo, ya tenemos a Cristiano con la armadura mirando desde una cima, una montaña, del otro lado del río, la ciudad celestial.
Wow. Wow.
Y la ciudad celestial se divisa desde la ciudad de destrucción. O sea que no es que él llega al río y lo ve. Esta es una edición que para los niños, en una edad que más, si bien están en un español, como podemos leer, en un español Reina Valera,
digamos. Sí, claro, muy, no época. Sé si es la antigua y va, pero de época, ahí está.
Pero son segmentos cortos lo que se va a leer y hay ilustraciones.
Ahí está.
Entonces, tanto para un niño como para un adulto, no.
Esta es una historia sobre la que se han hecho incluso algunas películas de animación,
también.
He visto. Porque al ser una historia, no sé si llamarla épica, quizás es un poco épica, también es muy atractiva para los niños, ¿no?
Sí. Está Antorchas, esa es una otra recomendación mía, de Antorchas, de La Voz de los Mártires. Está la serie Antorchas, que habla justamente de los mártires, no necesariamente de quienes perdieron la vida, pero sí de quienes pasaron persecución. Dentro de ellos se encuentra Banyan y pueden encontrar este tema también del Progreso del Peregrino. Está muy lindo. Y después la edición que tengo yo, que es la que estoy, el otro que tuve que conseguir, este es el otro que tuve que conseguir.
El repuesto.
Sí, este.
Pero está bueno.
Tiene, sí, al final, para alguien que tal vez dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué está hablando esta gente? Y no está muy familiarizado o recién se está acercando a lo que es la palabra, este tiene al final, capítulo por capítulo, tiene un anexo en el que explica con las citas bíblicas y con todo a qué es a lo que está haciendo alegoría Banyan.
Qué bueno. A ver, mostralo también por la duda para que la gente lo vea.
Tenemos.
Ese es bien devocional, ¿no?
Sí.
Porque con esas explicaciones es ideal tipo para un estudio, una cosita así.
Sí,
bueno.
Tal cual. Así que sí, está el de Ale con las citas al pie. Tenemos el
tengo este también.
Sí, así que sí, es un muy lindo libro. Tiene su continuación, la Peregrina, pero ella es como que la historia es básicamente es la misma, solo que lo que llega es el tema de la satisfacción de Cristiano de poder tener a su familia con él.
Qué precioso.
Sí. Sí, justamente, así que muy
bien. Muy bien, hemos estado conversando, no sé si decir analizando, pero sí, bueno, comentando un poquito y animándoles a ustedes a leer o conocer un poco más acerca de El Progreso del Peregrino de John Bunyan, un libro que cuenta con unos más o menos 400 años, pero que tiene una absoluta vigencia, Y hemos estado compartiendo este programa con Victoria San Martín, ella es técnico en comunicación y periodista deportivo, así que si precisan un relator, ya saben, para
puedo relatar El Progreso del Peregrino de principio a final, pero no sé si no se dieron cuenta.
Ahí está.
Fanatismo tremendo.
Excelente. No, pero es precioso, ¿eh? Es precioso escuchar a la gente hablando sobre aquello que les gusta y que también les ha hecho también, ¿no?
Sí.
Es lindo eso, ¿no? Recibir este tipo de recomendaciones que en definitiva salen del corazón, está de más. Recordarle a la gente que nos está escuchando, quizás en Radio Transmundial Uruguay, que pueden vernos, pueden vernos en YouTube, somos Club de Lectura RTM, allí estamos subiendo este mismo programa radial, pero también con video. Quienes nos están mirando en YouTube, recordarles que estamos también en formato audio, por ejemplo, en Spotify, y salimos todos los sábados 21 horas por el 610 AM Radio Transmundial Uruguay. Y por supuesto, animarles también a que nos sigan en Instagram, Club de Lectura RTM, para allí enterarse de todas las novedades, ¿no? A medida que van subiendo, van apareciendo nuevos programas, quizás algún programa que se han perdido, que no han podido ver, bueno, allí les hacemos acuerdo de que están esos programitas para que ustedes puedan acceder. Victoria, te agradecemos por la presencia y nos quedamos con las ganas de escucharte acerca de otro libro, de otro autor que te guste. guste. Bueno. Va a ser un placer volver a recibirte en este club.
Tenemos por allí saludos a la gente de Llamada Medianoche que me permitieron estar.
Ahí está, porque sí. Contarles, porque hemos estado haciendo algunos programas allá en el estudio de los amigos, los hermanos de Llamada Medianoche. Hemos hecho ya un par de programas allí. Yo dije, vamos a cambiar un poco porque ya estamos abusando de la buena disposición de esta gente. Victoria, vos trabajás allí, ¿eh? Servís con estos hermanos.
Sí, sí, sí.
Así que el saludo para ellos también, que servimos codo a codo, ¿eh? con estos hermanos también.
Sí, gracias por la invitación, Alejandra. La verdad, un gusto estar acá y un gusto hablar de estos temas.
Y entonces vamos a decirle a toda la gente que, bueno, que se pongan las pilas, consigan su copia y lean El Progreso del Peregrino.
Está accesible, además. O sea, ya no sé cómo vendérselo.
A leer entonces, ¿eh?
Sí.
Lo que escuchaste en estos minutos fue la repetición del ciclo 2025 de Club de Lectura. Esperamos que hayas disfrutado estos encuentros y si te quedás con ganas de escuchar más, podés encontrar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM. Recordá también que nos podés seguir en Instagram para estar al tanto de nuestras novedades. Allí también somos Club de Lectura RTM.
Somos Mujeres de Esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Rumanía enfrenta una preocupante alza de muertes de mujeres por sus parejas. Señor, protege a las vulnerables mujeres y guía a las autoridades hacia efectivas soluciones para poner fin a esta alarmante violencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Otro viejo hecho es desmentido. Los científicos suelen pensar que los adultos no pueden generar nuevas células cerebrales.
Pero un reconocido investigador internacional ha descubierto que continuamos produciendo nuevas células a través de toda nuestra vida. Escuchemos acerca de cómo es que nuestras mentes y cerebros pueden ser renovados y cómo se pueden quebrar viejos hábitos.
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
El doctor David Sechetto es profesor en el Departamento de Anatomía y Biología Celular en la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. También es profesor en el Departamento de Psicología y Clínica de Ciencias Neurológicas en la misma universidad, investigando fundamentalmente las cortezas y las diferentes señales de entrada a las que responden.
Usted mencionó que él tiene reputación internacional. Vi en su currículum que ha dado conferencias en Rusia, China, Ruanda, Nigeria y otros lugares.
Así es, él ha hablado en prestigiosas organizaciones como el Instituto Pavlov en San Petersburgo y en la División de Neurobiología de la Universidad de Shanghái. Uno de sus mayores honores fue haber sido invitado para dar una conferencia en el simposio del centenario de Pavlov, que celebraba el centésimo aniversario de cuando el investigador ruso ganó el premio Nobel. Allí habló acerca de su investigación en la relación entre el corazón y el cerebro.
Pude ver que tiene un folleto que lo menciona como uno de los oradores en una conferencia en su ciudad natal en Canadá.
Así es, la Afiliación Científica y Cristiana de Canadá invitó a la Afiliación Científica Americana y al grupo Cristianos en la Ciencia de Inglaterra a unirse a ellos para discutir acerca de la neurociencia y la imagen de Dios. La conferencia del Dr. Sechetto fue sobre el tema Renovando nuestras mentes, más que una metáfora. Pasaremos la mayor parte del programa de hoy resumiendo lo que él dijo allí.
¿Y por qué escogió la expresión Renovando nuestras mentes como título de su conferencia?
Bueno, él comenzó diciendo: parte de la base de mi título viene de un texto de las Sagradas Escrituras muy familiar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como alguien que pasa su vida probando el cerebro con electrodos, estimulándolo e insertando drogas en él, este pasaje de la Biblia, dice el Dr. Sechetto, me interesa.
¿Qué dice la investigación neuronal moderna acerca de renovar nuestras mentes?
Mucho, y el Dr. Sechetto le dio a la audiencia lo que él llama una neurociencia 319 en dos minutos.
Fue un resumen de dos minutos de los principales puntos que él enseña a los estudiantes universitarios de tercer año durante un semestre y cuyo curso lleva ese número en particular dentro de la lista de materias ofrecidas en ese semestre.
Así es. En sus palabras, él dice así: piense en el tronco cerebral como un sitio donde entra información desde fuera del cuerpo y esa información se transmite como reflejos. Estos reflejos controlan la mayoría de las cosas rutinarias. Usted está respirando normalmente. Su corazón está latiendo y sus intestinos y estómago lo están preparando para almorzar. Mucho de eso está controlado por el tronco cerebral, que está conectado a la médula espinal. El corazón está íntimamente conectado al cerebro. Usted puede trasplantar el corazón en el pecho de un individuo y ese corazón latirá muy bien. Sin embargo, no responderá a las necesidades regulares inmediatas del cuerpo al cambiar su comportamiento. El corazón necesita al cerebro para controlarlo y para coordinarlo con comportamientos complejos. Cuando el cerebro detecta el peligro, acelera el ritmo cardíaco para preparar el cuerpo para luchar contra el peligro o escapar de él.
Mencionamos al comienzo del programa que los humanos continúan produciendo nuevas células cerebrales a lo largo de sus vidas. Deme más información acerca de esto.
¿Cómo no? Generaciones anteriores de investigadores pensaron que esto era imposible. El Dr. Sechetto utiliza el término neuroplasticidad para la habilidad de las células cerebrales de cambiar e incluso crear nuevas neuronas. Investigaciones actuales han indicado que el cerebro adulto es capaz de cambiar al nivel de la molécula y al nivel de la neurona, e incluso al punto de generar nuevas neuronas, algo que nunca imaginábamos 30 o 40 años atrás.
¿Y cómo descubrieron este hecho?
Bueno, el Dr. Sechetto hace investigaciones sobre derrames cerebrales y la enfermedad del Alzheimer. En su laboratorio hace que las ratas sufran derrames cerebrales bloqueando una arteria en el cerebro. 21 días después, él corta el cerebro y le aplica una sustancia que le permite detectar una proteína llamada doble cortina. La proteína doble cortina siempre está presente en neuronas nuevas, no en neuronas viejas. Los científicos solían pensar que nuestro cerebro no creaba nuevas neuronas, pero en este experimento, luego de producir un derrame, el Dr. Sechetto vio todo un flujo de nuevas neuronas que se habían formado y se estaban moviendo a la región del derrame. Esta es una forma de plasticidad cerebral en su más alto nivel.
Una vez ocurrido el daño, el cerebro se dedica a fabricar nuevas neuronas para hacerle frente al daño.
Entonces, renovar el cerebro involucra dos procesos: uno que crea nuevas conexiones y uno que destruye las antiguas conexiones. Los neurocientíficos monitorean los cerebros de personas que están ciegos y los cerebros de personas que pueden ver. También estudian el área de la corteza sensorial que está unida a los dedos. En personas normales, los lados derecho e izquierdo de la corteza responden casi por igual, pero en personas no videntes, que se han vuelto expertos en braille, los dedos se han apoderado de la parte izquierda de la corteza sensorial.
sus neuronas han detectado eso, y como estas personas no pueden ver, es más importante para ellos poder leer el braille. Así que las neuronas, que de otra forma podrían estar ocupadas con otros asuntos, se asignan a leer braille. Este es un ejemplo del cerebro produciendo nuevas conexiones.
Pero usted dijo que producir nuevas conexiones era solo una parte del proceso. ¿Qué implica la destrucción de las antiguas conexiones?
Buena pregunta. El profesor Sequeto responde que los experimentos con gatos muestran que justo después del nacimiento, las neuronas que son responsables de la visión tienen conexiones cerebrales para el campo visual en ambos lados. Pero cuando los animales son criados de forma normal, algunas neuronas se vuelven células del campo derecho y otras se vuelven células del campo izquierdo. Ellas pierden las conexiones con el lado opuesto.
¿Y qué sucede si se coloca un parche en el ojo del gato?
Ajá. Entonces la mayoría de las neuronas hacen conexiones con el ojo que aún está activo. Así que estos axones están retrocediendo, perdiendo las conexiones que una vez tenían con el ojo que ya no está activo. Este tipo de entrada determina qué conexiones se pierden.
El doctor Sequeto comenzó su conferencia diciendo que su investigación de la plasticidad del cerebro aclara varias afirmaciones que hace la Biblia acerca de la mente. ¿Dio más detalles de esto?
Sí, él dice, y citándolo, yo veo transformación en la afirmación de la Biblia que dice en el libro de Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo sugeriría que esto realmente es de lo que se trata la plasticidad cerebral. Las cosas que su cerebro está haciendo activamente determinan la estructura de su cerebro. Sus pensamientos eliminarán algunas conexiones y sinapsis y crearán otras nuevas.
Porque nosotros utilizamos algunas de ellas y otras no.
Sí, es un úselo o piérdalo. Así de simple. El profesor explicó, por esto es que vuelvo a este versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Así que nuestros pensamientos realmente controlan las formas en que se llegan a conectar nuestros cerebros.
Sí, él continuó diciendo, la Biblia también nos dice, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, en estas cosas pensad. Y él elaboró la idea afirmando, por lo que yo sé del cerebro, no creo que esto sea solo una alusión metafórica de meramente sentarse e intentar pensar en lo verdadero, o que es una cosa intangible. Al tener pensamientos verdaderos, usted continuará activando esas áreas del cerebro y creará las clases de conexiones que usted quiere en su cerebro.
¿Y qué podemos hacer si muchos de nuestros pensamientos han sido malos o egoístas?
Bueno, los malos hábitos que hemos practicado miles de veces han desarrollado fuertes conexiones en nuestro cerebro y sistema nervioso. Pero podemos detenerlas y romper los hábitos con la fortaleza de Dios. Y podemos transformar nuestras mentes permitiendo que Dios haga un cambio mayor en nosotros que Jesús describe como nacer de nuevo.
Esta expresión, nacer de nuevo, me recuerda. ¿No dice la Biblia que Dios puede hacer a una persona una nueva criatura?
Así es, y añade, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El profesor, el doctor Sequeto, concluye su conferencia diciendo, por tanto, recientes avances neurocientíficos parecen reflejar principios espirituales en el mundo psicológico. Qué asombroso considerar que una mente transformada incluye no solo nuevas formas de pensar y sentir, sino nuevos caminos establecidos en la materia observable de nuestro cerebro. De hecho, parte del gozo de las investigaciones científicas neuronales es descubrir que las escrituras, a las que estoy comprometido desde la niñez, son más que puras metáforas.
Suena como si este científico neuronal, reconocido internacionalmente, estuviera convencido de que los humanos pueden cambiar sus pensamientos y caracteres.
Y recuerda que él comenzó su conferencia citando el pasaje de la Biblia que dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios puede». Dios puede darnos una mente capaz de pensar cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras y amables.
Hemos escuchado hoy del doctor David Sequeto, un conocido investigador del cerebro de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. Vamos a conocerlo mejor al entrevistarlo en nuestro siguiente programa. Asegúrense de acompañarnos.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Hola y bienvenido a Preguntas sobre la Vida, presentado por Cristo para el Mundo y esta emisora. Soy su anfitriona, Bella Sarón Herrera. Estos programas tienen un formato de preguntas y respuestas que consisten en preguntas típicas que los oyentes como usted pueden tener sobre diferentes temas importantes, incluidas preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está fuera de los límites. Algunas preguntas que escuchará pueden ser antagónicas o incluso hostiles, pero mi invitado y yo, al frente de los programas, respetamos los diferentes puntos de vista. Mi invitado de hoy es Gustavo Salcedo.
Hola, Bella Sarón. Un abrazo para ti y también un saludo muy especial para todos nuestros oyentes.
Hola, Gustavo. Bienvenido. El drama de hoy nos habla de la vida y muerte de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, y el comienzo del pecado y el dolor. Se basa en el relato del primer libro de la Biblia, Génesis. Estaremos respondiendo preguntas reales hechas por personas como usted. Dios creó un mundo perfecto cuando hizo a Adán, el primer hombre, a su propia imagen y le sopló el aliento de vida. Dios declaró que toda su creación era muy buena. Dios formó a la esposa de Adán, Eva, de una de las costillas de Adán. Adán supervisaba el jardín del Edén, su hogar perfecto. Él y Eva podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo que si comían de él, morirían. Apareciendo en forma de serpiente, Satanás tentó a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Cuando eligieron comerlo, el mal entró en el mundo. Para evitar que Adán y Eva comieran el fruto del árbol de la vida y sufrieran para siempre en su estado pecaminoso, Dios los expulsó del jardín. El pecado de Adán y Eva no solo los separó de una relación perfecta con su Creador amoroso, sino que también afectó a toda la creación. El trabajo que antes era agradable se convirtió en una dificultad. Comenzaron el dolor, la enfermedad, las tormentas y otros problemas, incluida la muerte. Desde que la primera pareja introdujo el pecado en el mundo, todos sus descendientes han seguido ese mismo patrón. Celoso porque Dios rechazó su sacrificio y aceptó el de su hermano, su hijo primogénito, Caín, mató a su segundo hijo, Abel. Adán y Eva sufrieron no solo por su propio pecado, también soportaron el dolor de la muerte de un hijo a manos de su hermano. Soy su anfitriona, Bellazarón Herrera, y yo haré las preguntas y mi invitado, Gustavo Salcedo, dará las respuestas. Vamos a empezar. La pregunta número uno dice lo siguiente, Gustavo. No creo la historia de Adán y Eva. Creo que es un mito. Creo en la evolución. ¿Cómo podrían ser personas reales?
Buenísima la pregunta. La palabra de Dios nos dice claramente que Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios creó. Los creó como personas completas y con el don del lenguaje. Además de eso, Dios es todopoderoso y creó a Adán y a Eva a su propia imagen. En consecuencia, tenían la capacidad de responderle a Dios.
La segunda pregunta que nos han enviado dice lo siguiente. ¿Por qué Adán y Eva pecaron contra Dios?
Mira, Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás. Él les hizo dudar de la palabra de Dios. Entonces creyeron la mentira de Satanás. Por su propia voluntad decidieron desobedecer a Dios.
Nos envían esta pregunta que dice, ¿qué pudo haber estado mal en comer fruta del árbol que Dios puso fuera de los límites para Adán y Eva?
Buenísimo. La respuesta a su pregunta se encuentra dentro de la propia pregunta. Dios puso el fruto de este árbol en particular fuera de los límites de Adán. El mandato de Dios de no comer de ese fruto en particular fue una prueba de obediencia. Y creo que Dios fácilmente pudo haberle dicho a la pareja, no crucen este arroyo o cualquier otra instrucción. En fin, Dios quería que Adán y Eva ejercieran el libre albedrío que Él les dio al obedecerle.
Excelente. Nuestra cuarta pregunta dice, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios?
Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en pecadores. Pero no solo eso, sino que la palabra de Dios nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto está en Romanos 6, versículo 12. Entonces, el pecado entró en la raza humana y todos venimos al mundo con una naturaleza caída. A medida que crecemos y alcanzamos el punto en la vida en que conocemos el bien y el mal, todos, como Adán y Eva, elegimos el mal en lugar del bien. Si lo entiendes bien, el pecado es una cosa horrible y la gente lo ignora como una broma.
Así es. La siguiente pregunta dice, ¿afectó el pecado de Adán y Eva a sus hijos?
Sí, por supuesto que sí. El pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias nefastas para sus hijos, en realidad para toda la descendencia por venir. Caín y Abel y todos los futuros hermanos fueron indudablemente afectados por el pecado.
¿Los pecados de los padres de hoy afectan a sus hijos? Esta pregunta siempre suena por allí.
Mira, basta con leer el periódico y escuchar las noticias en radio y televisión para saber cómo el pecado de un padre puede afectar a sus hijos. Si un padre se burla de Dios o toma a la ligera los mandamientos de Dios, los hijos a menudo adoptan esa misma actitud. Si un padre o una madre deja a Dios afuera de su vida, es probable que sus hijos también vivan sin Dios. El pecado contra Dios, una vez puesto en marcha, es difícil de detener. Muchas vidas se ven afectadas. Los niños son un regalo de Dios. Cuando Dios nos confía a un hijo, espera que lo eduquemos para que ame a Dios y le sirva.
Otra pregunta dice, ¿de dónde sacó Caín a su esposa?
Sabía que alguien haría esa pregunta. Es así. Bueno, antemano, gracias por hacerla. Ciertamente es una pregunta legítima, ya que Caín salió de la presencia del Señor y se convirtió, vamos a decirlo así, como en un vagabundo inquieto de aquí para allá. Caín se casó y tuvo un hijo. Lo que no se nos dice en la palabra de Dios es cuántos años pasaron antes que Caín encontrara a su esposa. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas y que Adán vivió 930 años. Caín puede haberse casado con una de sus hermanas, pero lo más probable es que se haya casado con una prima lejana.
Interesante. ¿Mis pecados realmente me encontrarán y me alcanzarán?
Seguro que sí. Siempre hay un precio a pagar por el pecado. Dios dice, puedes estar seguro de que tu pecado te alcanzará. Números 32:23. Alguien ha dicho, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te retendrá más de lo que quieras quedarte y te cobrará más de lo que quieras pagar. La verdad es que el pecado no terminará con nosotros cuando terminemos con él. Un hombre atrapó una gran serpiente no venenosa hace muchos años, sosteniendo su cabeza en su mano, con la serpiente envuelta alrededor de su brazo. El hombre se divirtió mostrándosela a la gente y asustándolos con ella. Cuando se cansó de divertirse con la serpiente, desenvolvió la serpiente enrollada de su brazo, pero justo antes que pudiera soltarla, la serpiente rápidamente retrocedió alrededor de su brazo. El hombre finalmente tuvo que buscar ayuda para librarse de la serpiente. Tal cual es el pecado. Cuando terminamos con eso, no termina con nosotros. Se enrollará alrededor de nuestras vidas y definitivamente, creo, nos destruirá.
¿Cuál es el remedio para el pecado?
Excelente pregunta, Bella Sharon. Es, de hecho, una de las mejores preguntas de este programa. Solo hay un remedio para el pecado, y ese es la muerte del Hijo de Dios, Jesús en la cruz. La palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Hebreos 9:22. También dice la palabra, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. El remedio para el pecado sencillamente es Jesús. Él murió por nuestros pecados, murió para que recibiésemos el perdón cuando confiamos en Él.
Nos envían el siguiente comentario junto a esta pregunta y dice, no tengo ovejas ni ofrendas como Abel y Caín para ofrecer a Dios. ¿Qué puedo ofrecerle?
Lo que podemos ofrecer a Dios sencillamente somos nosotros mismos. La palabra nos dice lo siguiente, por tanto, hermanos, os exhorto, en vista de la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Dios quiere que confiemos en Jesús y vivamos para Él. Esa es la mayor ofrenda que podemos darle a Dios.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Visión. Es un espacio presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
¿Dónde están tus raíces o cimientos? ¿Qué importantes son las raíces, sean árboles o plantas? Y también, ¿qué fundamental son los cimientos de una casa o edificio? La Biblia habla mucho sobre semillas, raíces, plantas, árboles, y aún de la tierra en el lugar en que están plantados, lo mismo que los cimientos. Y también encontramos que Dios compara generalmente todo esto con nuestras propias vidas. En el Salmo 1 dice así, bienaventurado, Salmo 1 del 1 al 3 lo leemos, o felices, o qué alegría, los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, no se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche en ella. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Raíces profundas, corrientes de agua, de donde toman los nutrientes y el líquido indispensable para la vida, el agua, para poder crecer, florecer y dar fruto. Mateo 7 también lo dice lo mismo. Nos habla de dos cimientos, de dos casas, la comparación del Señor Jesús, uno en la roca y otro en la arena. Los cimientos sirven siempre para soporte o base imprescindible de un edificio. Lo mismo el Señor nos compara al hablar de esta enseñanza. Los dos edificios dice que tuvieron las mismas circunstancias, las mismas adversidades, pero una casa quedó en pie y la otra cayó. El Señor no se refería al clima ni a esas tormentas que muchas veces en Uruguay tenemos, sino que cuál es nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra fortaleza, cuando llegan las circunstancias a nuestra vida. Llega el dolor, las enfermedades, el miedo, el pánico, las pérdidas, sean estas de cualquier índole. También llega el desánimo, la tristeza, los problemas familiares, y muchas veces llegan a nuestra mente los pensamientos de autoeliminación, y cosas mucho más. Querido oyente, ¿dónde están tus raíces, tus simientes, para soportar las adversidades y los desafíos que nos llegan? están en personas, están en la parte económica, en lo material. ¿En dónde está tu fortaleza o tus simientes? El Salmo 46, David dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derriben al mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que también las montañas mientras sube el agua. Y dice: el Señor de los ejércitos está entre nosotros, Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo está tu vida? El salmista tenía muy bien dónde estaban sus raíces, dónde estaban sus cimientos. Estaban en Dios. Ese es el tiempo de buscarle. No sé qué estás pasando en tu vida, pero es el tiempo de depositar tu confianza, tu fe en Él. Si deseas llamarnos, nuestro teléfono es el 2222-4275, 2227-6551. Si quieres visitarnos, nuestro templo está en la Avenida José Beloni, 6184 casi, Osvaldo Rodríguez, y tenemos el culto de la mañana los domingos a las 9 y a las 10:30 tenemos actividades de escuela bíblica también para adultos, para los niños y para los adolescentes. Así que te esperamos. Eres muy bienvenido.
Visión. Fue presentado por la Iglesia Visión Cristiana Evangélica en la Avenida José Belloni, 6184, casi Osvaldo Rodríguez.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa en rtmuruguay.org y haz tu donación.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Todos los días, mis amigas y amigos, tenemos que consumir ciertos productos para poder vivir. Como el alimento, por ejemplo, cosas básicas que todo ser humano necesita y que constantemente utilizamos para desarrollarnos como personas, para tener un estilo de vida digno. Sin embargo, en la época que nos ha tocado vivir, se ha desarrollado un concepto de vida que ha llevado ese consumo necesario a un extremo: el consumismo. Gente que se obsesiona por tener objetos de consumo, bienes de consumo o servicios. De esto queremos hablar hoy, de esta realidad, con nuestro amigo aquí, Salvador de Lutri, en la mesa, y ver cómo nos estamos desbordando con esta oferta que se nos hace desde los centros comerciales. Consumismo, Salvador, ¿cómo lo encaramos entonces?
Bueno, la palabra consumir viene del latín, ¿no? Y tiene dos acepciones.
Ajá.
Por un lado, gastar.
Gastar.
¿No? Consumir es gastar. Y por otro lado, destruir también. Ajá. ¿No? Lo que se consume es algo que se destruye. Quiere decir que tiene dos vertientes. Tal vez se pueda ironizar sobre esto.
Sí,
y decir que, bueno, gastamos y terminamos destruyéndonos. ¿No? Mm. Creo que esta es una de las falacias que ha construido el mundo moderno y una de las falacias de la sociedad industrial. Una vez que la sociedad se industrializó, necesitaba seguir vendiendo sus productos permanentemente. Entonces este mundo tiene que ser un mundo de consumidores, de gente que consuma. Que consuma lo que no necesita, tanto como lo que necesita. Por lo tanto, bueno, hemos hablado de cómo la publicidad está al servicio del consumismo de la gente. Pero el consumismo parte de un planteo equivocado, un planteo fundamental y que es muy difícil revertir. Y ese planteo es creer que la felicidad se obtiene a través del placer que dan las cosas. Uh-huh. Lo que quiere decir que si nosotros siguiéramos ese planteo y hiciéramos lo que dice Kant, ¿no?, lo convirtiéramos en una ley universal, diríamos que los hombres del siglo XVI, XV, XIV, ¿no es cierto?, los hombres del siglo I, nunca pudieron ser felices, porque no tenían las cosas que nosotros tenemos. Entonces no podían consumir, ¿no es cierto? Y si consumir, la felicidad está en consumir lo que nosotros consumimos, ellos por lo tanto jamás conocieron la felicidad ni conocieron el placer. Fueron unos desgraciados porque no tuvieron las posibilidades que nosotros tenemos. Pero sabemos que no es así, que la felicidad y la infelicidad en el hombre estuvo presente en todas las etapas de su historia. Por lo tanto, parte el consumismo de una falacia, pero una falacia que da sus buenos dividendos, ¿no? Porque le crea al hombre la idea de que teniendo ciertas cosas, eso le va a dar placer y el placer le va a dar felicidad. Uh-huh. Alcanzando ciertos niveles sociales, entonces hay paz, calma y felicidad. Quiere decir que hay una ecuación allí que siempre termina en lo mismo, ¿no? Siempre es una búsqueda de satisfacción, una búsqueda de saciedad, una búsqueda de felicidad. El problema es que el consumo, como parte de una base equivocada, de una premisa equivocada, las cosas no le dan la felicidad al hombre. Entonces el hombre comienza a adquirir cosas y no es feliz. Entonces aparece una siguiente meta, lo que le falta es otra meta. Y empieza a correr como corre el burro detrás de la zanahoria, ¿no es cierto? Es decir, entra en un círculo vicioso. Compro esto para ser feliz y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar. Sí, sí. Y nunca se da cuenta de que tiene que romper el círculo, que el problema es que ha entrado en un círculo vicioso donde ha creído que las cosas hacen la felicidad y las cosas no hacen la felicidad.
A mí me hace acordar el hámster que corre en la ruedita dando vueltas, vueltas, vueltas y siempre al mismo lugar, ¿no?
Sí, cuando baja terminó allí, ¿no? Bueno, y la sociedad nuestra es un poco esa sociedad, ¿no es cierto? La sociedad del hámster, la sociedad de la calecita o el tío vivo, ¿no? Vamos dando vueltas, 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 estamos siempre en lo mismo. Pero esto ha traído un problema muy muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, que se está proyectando en el siglo XXI. Y es que, al centrarse en eso, la sociedad nuestra está mostrando una incapacidad total por movilizarse detrás de los valores, uh-huh, detrás de las cosas que son intangibles. Porque todo eso no me va a dar la felicidad. Lo que me va a dar la felicidad son las cosas.
No son objetos materiales.
Entonces, ¿cómo se instalan los valores en una sociedad así? Este es el problema. Porque el hombre no le da importancia al valor. El valor no tiene. Y entonces surge todo este nudo tremendo de corrupción, ¿no? Todos los países están luchando contra la corrupción interna. Cuando hay corrupción, como se ve tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados y como en vía de desarrollo, cuando se ve tanta corrupción, hay que pensar que lo que le han quebrado son los valores. Es decir, acá han quebrado los valores. Porque la sociedad ya no cree en los valores. Pero no es que no cree en los valores porque ha tomado una decisión consciente, sino que no creen los valores porque simplemente a través de la publicidad y a través del mercado se le han cambiado los valores. Entonces, mientras que al hombre del pasado, para ser feliz, se le decía, tenés que ser un hombre de bien, un hombre honrado, ¿no es cierto? Claro. Y entonces vas a dormir tranquilo y vas a tener la conciencia tranquila. Ahora se le dice, no, tenés que tener muchas cosas. Entonces él tira por la borda la honradez y la conciencia tranquila y todo lo demás, pensando, mi felicidad va a venir por otro lado. Y entonces surge un problema de corrupción. Pero esto habla de una amputación que está teniendo nuestra sociedad. Es decir, lo intangible, los valores intangibles, no los ve. Uh-huh. Está ciega a los valores intangibles. Los únicos valores que ve son los valores materiales y detrás de ellos corre. Por supuesto, toda la publicidad está detrás de eso. Es decir, yo no he visto hasta ahora publicidad que diga, sea honrado porque es el mejor camino, la honestidad. No, en todo caso, cuando salen esos esporádicamente, cuando alguien habla de valores, lo habla solamente para seguir apoyando el consumismo, sí, ¿no es sí. cierto? Uh-huh. Es decir, para que no se rompa
la cadena,
esta sí. cadena uh-huh. en la cual estamos, donde el hombre es un productor y un consumidor. Tiene que producir y consumir.
Y no se desanimen a consumir, hay que seguir adelante.
Hay que seguir. Para todo esto, por supuesto, que se movilizan muchísimas cosas, ¿no? Se moviliza, por ejemplo, la moda. La moda es una forma, ¿cómo hacemos consumir
por
a la
estaciones,
gente? Digamos. Claro, entonces hay que irle cambiando las modas y decirle que si él usa el mismo modelo de hace 4 años es ridículo, uh-huh. ¿no? Y hay algo que al hombre le teme, que justamente es a la ridiculez. Por lo tanto, tiene que renovar su guardarropa, porque el color que se usa este año es el morado y no el negro como el que se usaba el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, son las grandes engaños, las grandes falacias del consumidor. Mismo, ¿no? Entonces se va creando una sociedad alienada detrás de los cambios de la moda.
Y a veces es más ridículo eso que permanecer en un estilo de vestimenta, por ejemplo.
Yo hago siempre una prueba, que es, tengo una gran colección de fotos familiares que se van acumulando y guardando en cajas, álbumes, y a veces sacamos fotos de hace 20 años, y se la muestro a la persona para que mire cómo se vestía, cómo se peinaba, y en general las reacciones son siempre las mismas, dice, qué ridícula que era, no es que sean ridículas. Es que en aquel momento la moda era esa, y le habían marcado eso, y pagaban por tener eso. ¿No? Y después le cambiaron la moda, porque si no, bueno, ya tenían todo lo que las podía satisfacer los cánones que la moda había impuesto. Había que cambiarlos para que volvieran a consumir. Pero uno se da cuenta cómo le van cambiando la mentalidad, la forma de pensar, ¿no? A la gente. Yo recuerdo hace poco le mostraba a una señora, su foto de juventud, ¿no? Con uno de esos peinados altos, batidos, ¿no? Gigantescos, con el spray que lo mantiene fijo. Y se horrorizaba frente a eso, ¿no? Y todo eso con una pollera por encima de la rodilla, ajustada, y un calzado muy leve que se usaba en aquella época. ¿Cómo pudimos ser tan antiestéticos? No, en aquel momento creíamos que éramos muy estéticos y muy elegantes. Son las modas que van cambiando, y que no solamente esto, ¿no es cierto?, sino que además se movilizan los sistemas de crédito detrás de todo eso, moviliza la bolsa, las acciones, uh-huh. todo esto,
¿no? Claro, porque la gente, en definitiva, para mantener consumiendo en forma constante y permanente, no hay bolsillo que aguante, Salvador. Entonces se necesita generar un sistema como el crédito, con las tarjetas, el firme ahora y pague dentro de un mes o algo así, para que la gente siga gastando, siga consumiendo y teniendo más productos, para que no se rompa justamente ese ciclo.
Lo lamentable que yo veo en todo esto, como consecuencia de todo esto, es que el consumismo, a través de todo este movimiento de presión, yo digo que el consumismo es casi un movimiento fascista, ¿no? Es decir, se impone, uh-huh. Obligatoriamente uno tiene que entrar en eso, en ese movimiento, transformado al hombre en un consumidor y le ha quitado la capacidad más importante del hombre. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es un consumidor.
Claro.
Dios es un creador.
Sí, sí, sí.
Y el hombre es un creador, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de crear, de hacer cosas, ¿no? Entonces toda esa capacidad creadora del hombre, esa capacidad que Dios le dio de poder idear cosas y formarlas y llevarlas adelante y sentirse satisfecho viendo la obra de sus manos, ¿no es cierto? Eso lo estamos perdiendo detrás del consumismo. Se ha perdido el sentido de lo humano, el sentido de para qué el hombre y por qué el hombre está en la tierra. Si nosotros dejábamos seguir adelante la sociedad industrial como venía al principio, al hombre había que quitarle el cerebro, claro. Simplemente lo transformaban en una máquina que controlaba máquinas, ¿no? Bueno, después se fueron cambiando porque las grandes luchas sociales, obreras, fue transformando todo esto. Pero todavía la actividad creativa del hombre está parada, ¿no es cierto? El hombre tiene que producir y tiene que producir en esos sistemas ya armados en serie, donde él tenga que hacer nada más que una cosa y que la haga mecánicamente, pero que no ponga nada de sí mismo, ¿no? Mm. Aquella película de Charles Chaplin,
Tiempos modernos.
Tiempos modernos, ¿no es cierto? El hombre que está ajustando la tuerca y que lo han puesto para eso, pero que no puede crear absolutamente nada. Porque la sociedad necesita que el hombre sea una pieza.
Claro.
Y en el consumismo, el hombre es una pieza, es la pieza consumidora, es la pieza que mueve toda la maquinaria. Entonces, el come lo que se produce y a través de eso se mueve la maquinaria social y la maquinaria económica.
Una vez de pausa, mi amiga, mi amigo en la charla, le pregunto, ¿usted se considera un consumista, un consumidor de esos que tiene que vivir de esa manera? ¿Cómo está viviendo esta propuesta que se nos hace desde el sistema social actual? Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Charlamos, amigas y amigos, con Salvador de Lutri aquí sobre el consumismo, sobre cómo nos consume la vida muchas veces esta obsesión. Y cómo nos tratan de manipular autoritariamente para hacernos tener cosas que luego, en muchos casos, quedan amontonadas en los cambalaches o en los galponcitos que hay en la casa, porque se compró simplemente para satisfacer un deseo creado por el mercado a través de la publicidad, a través de la moda, a través de las seductoras maneras en que es presentado. Y creo que eso, en definitiva, en última instancia, creo que mucha gente, viendo todo eso, debería crearles cierto grado de tendría que ponerme a pensar realmente lo que estoy haciendo. Esto no está bien, supongo yo.
Yo creo que lo primero que tendría que pensar el hombre es, bueno, a través de las cosas me prometieron la felicidad, ¿no es cierto? En el mundo hay 6.000 millones de personas, y sin embargo nosotros decimos que en este mundo es una sociedad depresiva, una sociedad cada vez más angustiada, más conflictuada, más falta de paz. Entonces, mirando así globalmente, tengo que decir, bueno, este sistema entonces no da felicidad, ¿no? Salir un poco por ver lo que está pasando alrededor. Nosotros estamos en una sociedad consumista donde todos los productos se venden prometiendo ese logro de placer y de felicidad. Y la sociedad está cada vez más conflictuada y cada vez más insatisfecha, y cada vez hay más inconformismo y cada vez hay más crisis. Bueno, quiere decir que el consumismo que nosotros estamos manejando lo que produce es eso. No es eso que promete, sino la realidad es la que se impone. En última instancia, esa realidad es la única verdad sobre el consumismo. Todo lo que puedo yo teorizar acerca de la felicidad a través del consumo da por tierra cuando veo la realidad. La realidad es que el hombre está cada vez más desconforme, tiene cada vez más problemas.
Salvador, también charlando contigo fuera de micrófonos en otro ambiente, decíamos, por ejemplo, la tragedia que sucedió en las Torres Gemelas, por ejemplo. Se cayeron las dos Torres Gemelas, el gran trauma que ocasionó en el mundo entero, y el llamado de autoridades públicas a decir, bueno, hay que seguir la vida adelante, hay que seguir consumiendo, vayan, compren, gasten, sigamos con nuestro estilo de vida normal. ¿Cómo es eso?
Sí, claro. Uno de los problemas que tuvo, yo estuve en Estados Unidos una semana después que cayeron las Torres Gemelas, entonces vi de cerca todo eso. Y una de las cosas que tenía el país y los gobernantes y las autoridades es que eso parara el consumismo. Y por eso se incentivó, increíblemente, ¿no es cierto?, se incentivó el consumismo. Y allí solamente escuché la voz de un pastor del estado de de Nueva Jersey, que publicó una carta abierta que la dio el domingo en su iglesia a los feligreses y que después la publicaron los diarios, diciendo que no, que había que parar la máquina, que no podía ser, que el hámster se había bajado de la rueda y por qué lo iban a hacer volver a subir.
Claro.
¿No? No tendremos que bajar y parar y mirar qué es lo que pasó. Sin embargo, es terrible. Por ejemplo, en este momento, yo estuve hace pocos meses en Estados Unidos y me acerqué al lugar de las Torres Gemelas, ¿no? Para ver el hueco hay que pagar entrada, ¿no? Es decir, ya se hizo una rampa para que uno vea el hueco y entonces uno saca una entrada y con la entrada sube y ve. Y por supuesto, siempre se habla de fines humanitarios, una cantidad de cosas que... En el sentido global de una sociedad, uno se da cuenta que no es eso, es que hay que seguir consumiendo.
Claro.
Y que todo puede ser objeto de consumo, todo puede convertirse en espectáculo, todo puede ser vendido, todo es vendible, hasta la tragedia es vendible.
Uh-huh.
¿No? Es notable que, por ejemplo, los canales de televisión, hay canales de televisión que ganan con la noticia, lucran con la noticia desgraciada, ¿no? Cuanto más grande es la catástrofe, ¿no? Más lucran, más rating tiene, más dinero entra, ¿no? En publicidad. Es decir, estamos en un sistema totalmente perverso, ¿no? Totalmente perverso. En un sistema donde el consumo nos lleva a cualquier lado. Un poco, la sociedad esta me hace acordar a la antigua fábula que tenían los griegos acerca del rey Midas, ¿no? Bueno, quiere tocar todo y convertirlo en oro. Y no se da cuenta que finalmente si toca todo y lo convierte en oro, no va a poder ni siquiera comer.
Claro.
¿No? Porque
claro,
cuando vaya a tomar el alimento se va a convertir en oro. Y a veces esas cosas que nos parece que son milagrosas, lo que hacen es, ir en contra nuestro. Yo veo que el afán ese de poseer, de tener cosas, de consumir, de apropiarme de cosas, es algo que desde muy, muy antiguo viene, porque pertenece a la naturaleza humana. En la Biblia Dios les mandaba al pueblo de Israel el maná cada día, y había algunos que lo querían guardar para el día siguiente, ¿no?
Claro.
Es decir, ese afán de poseer. Y las cosas finalmente, terminan por llevarnos al borde de la vida con las manos vacías. Yo recuerdo que Ionesco, el creador del teatro del absurdo francés, después de la Segunda Guerra Mundial, presentó una obra de teatro muy interesante, se llama El Inquilino, ¿no? Y en esa obra presentaba un hombre que alquilaba un lugar para vivir, ¿no? Interesante desde el título, porque no estaba en el lugar propio, estaba en el lugar de paso, ¿no? Entonces alquilaba ese lugar y a medida que transcurría la obra, él va comprando cosas, y va comprando. Y entonces la obra es una sucesión de changadores entrando, trayendo muebles y objetos y colocándolos, y van llenando literalmente el escenario de cosas, hasta que el hombre llega al borde mismo de frente a la platea y ya no tiene más lugar por todas las cosas que ha puesto allí adentro. Y en ese momento, desde detrás de todas las cosas, los changadores que ya no se ven porque se han perdido detrás, le preguntan si hay algo más y él dice no, basta, porque ya se cae a la platea. Y entonces le tiran desde atrás un ramo de flores que cae frente al protagonista y se apaga la luz, ¿no? Y yo creo que allí está justamente toda lo que es el ser humano, ¿no? Si nosotros estamos acá en un lugar alquilado, es decir, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Estamos acá por la gracia de Dios. Y parecería que nuestra misión es acumular cosas para al final, con todas las cosas que tenemos, que no nos vamos a llevar seguramente, culminar la vida con un ramo de flores que nos recuerda, y nada más, ¿no? Es trágico que la vida del hombre sea eso. Por eso Jesús decía, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que no dice Jesús que la persona no tiene que poseer. El hombre necesita suplir ciertas necesidades. Pero sí él hace del sentido de la vida eso, ¿no? Entonces va a vivir, y como decía una antigua copla, vivió, nació, murió, pero nunca supo para qué existió, ¿no? Es decir, nació, vivió y murió. Las etapas las cumplió, sí. Pero ¿para qué? No lo sabe. Claro, le han dicho que él vive para juntar cosas.
Para consumir, sí.
Para consumir. A la sociedad le conviene que él piense así, que él está como consumidor. Entonces, sin embargo, cuando llega al final de la existencia, es como decían los existencialistas, es como cuando uno hace una suma y llega un momento que tira una línea y tiene que poner el resultado. Debajo de esa línea está la suma de todo lo que ha pasado. Y ese es el resultado final de la vida. Y ellos señalaban muy bien que la línea la traza la muerte. Nadie sabe qué es una persona hasta que no se tiró la línea final y se puso debajo ese resultado. Esa persona que acumula cree que cuando tiene la línea final va a tener una tremenda cifra. Y resulta que tiene un déficit tremendo, que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces Jesús dice, bueno, si hace consistir la vida en eso, perdió la vida. La perdió. Queriendo salvarla, la perdió. Pero Jesús añadía, lo importante es ser rico en Dios. Es decir, lo importante es tener una esperanza trascendente y aferrarse a ella. Y usar de las cosas, poseer lo necesario, utilizar lo material, pero de ninguna manera hacer el sentido de la existencia en eso. Esto es importante porque en última instancia el hombre sigue siendo un fugitivo en búsqueda de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de sosiego. Y la satisfacción del alma, y nos remitimos ya a lo que decían los viejos cristianos, solamente se encuentra en Dios. Es el único que puede dar una respuesta para aquí y para el más allá y serenarnos en esta carrera tremenda del consumismo. Por eso creo que la afirmación que tenemos que hacer en este momento es: el consumismo no hace la felicidad, no hace la felicidad. Estamos en una sociedad consumista, pero no crea esa falacia, que es la peor de las mentiras que está elaborando esta sociedad, creer que el consumismo hace la felicidad. La felicidad se encuentra en la paz espiritual, y la paz espiritual se encuentra únicamente si nos acercamos a Dios.
que acabamos de escuchar no es solo una obra maestra de la música, es el reflejo sonoro de nuestra propia época. Sí, el bolero de Maurice Ravel comienza así, con un ritmo hipnótico, sutil, una invitación ligera que nos seduce a consumir de a poco. Pero la repetición se vuelve obsesión, y sin darnos cuenta el sistema nos exige sumar más capas, más objetos, más ruido, acelerando una marcha insaciable que satura el espacio. Una acumulación desmedida que crece y crece hasta que simplemente el ecosistema no aguanta más y colapsa, tal como el final estrepitoso de esta obra. Con esta postal sonora, versión de André Rieu con la orquesta Johann Strauss en Tierra Firme, cerramos nuestro debate sobre el consumismo. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Somos nosotros quienes marcamos el paso o somos solo un instrumento más atrapado en la marcha del consumismo actual? Desea opinar, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Audio texto, como prefiera, va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También nos puede encontrar en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar, acceder a la biblioteca digital de las conversaciones que tenemos cada semana con Salvador Delutri y un servidor, Esteban La Rosa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.
Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos convoca nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy, contentos por estar en Jungla Semántica, mirando nada menos y nada más a los machetazos, entraremos hoy a un versículo interesante. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Y cuando arranca con un porque, ya hay que prender las luces de...
Sí, totalmente, totalmente. Y no solo por la explicación, sino que dice, vosotros hermanos. Ajá. En el griego, cuando utiliza esta construcción, es enfático, ¿verdad? Y por la posición que tiene, la posición de vosotros hermanos y la explicación... se llama justamente posición enfática en el griego. Hay que poner atención, vosotros en oposición. ¿Por qué vosotros, hermanos, a libertad? Porque está mostrando en oposición a los legalistas. Los legalistas, los judaizantes. No toda la carta de Gálatas está hablando a que a estas personas habían un muy buen grupo que estaban haciendo las cosas bien. Entonces, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque justamente los judaizantes estaban enlazando a muchos hermanos otra vez a la esclavitud. Fueron llamados. Qué linda palabra esta, que es la palabra eclecté.
Eclecté.
Eclecté. Está compuesto de, bueno, la palabra eclesía.
Es la raíz.
Es la raíz porque nosotros tenemos la palabra cletos, que son llamados. Ajá. Y ek es una preposición que quiere decir hacia afuera.
Ajá. Por otro lado, la palabra paracletos tiene también...
Sí.
Relación.
Sí, exactamente. Okay. Paracletos es el paracletos se le va a llamar al Espíritu Santo. Uh-huh. El paracletos es la preposición para, al lado de, junto a, que va con el caso ablativo, y cletos es llamado.
Llamado.
Por eso el paracletos era el que iba al lado tuyo, llamado al lado tuyo, abrazando, acompañando, guiando, siempre en el camino.
Entonces, y en este caso, entonces, fuisteis llamados...
Eclecté. Acá la palabra llamados tiene la idea de que Dios nos colocó, nos saca de un lugar de esclavitud y nos pone en otro lugar de libertad. Uh-huh. Esa palabra llamado es Dios dando ese movimiento, porque en realidad lo ha hecho Dios, que nos sacó de la esclavitud a la libertad. Él ya había mencionado esta palabra en 5:1, cuando dice, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ajá. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud.
Ajá. Entonces, está dentro de la misma línea argumentativa.
Entonces. La misma línea. Los llamados, el eclecté, y la libertad de la palabra eleuterio. Eleuterio. Que es una buena, buena libertad. Porque todo lo que tenga eu, ¿verdad? Y ahí tiene
eu,
exactamente.
Es bueno, ¿no?
Eleuterio. Una libertad buena, una libertad que realmente... no es libertinaje. Uh-huh. A veces pensamos, Esteban, que como cristianos, ¿por qué tenemos que tener ciertas barreras o teológicas, o de santidad, o de ética, moral? ¿Por qué tenemos que realmente decir, por qué tiene que Dios poner un muro? No quiero muro. Si yo tengo libertad, tengo libertad. No quiero muro. Y de repente Dios dice, bueno, pero es un muro, es una barrera, es una valla. Y yo digo como cristiano, no, yo soy libre, Dios me llamó a libertad. Y salto el muro. Cuando salto el muro, Esteban, resulta que ahí me doy cuenta que no era un muro, era una protección, porque del otro lado había un precipicio. Entonces,
era
a veces,
una barrera de protección.
Era una barrera de protección, era un cuidado, ¿no? Esta libertad, por eso continuamente que esta libertad no venga a ser tropezadero para otro, dijo Pablo en Corintios. Uh-huh. Porque a veces... y es muy fácil pasar, pero muy fácil pasar de la libertad al libertinaje. Porque el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, en el griego habla del trampolín, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo he podido ver en la vida secular, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la Biblia, que la libertad fácilmente se puede tornar en licencia, pero fácilmente. Ajá. Yo a veces le llamo que podemos pasar de la libertad al libertinaje en un minuto.
Mira.
Y te pongo un ejemplo.
A ver.
Un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar que el dueño de la fábrica, yo trabajo en una fábrica, entro a las 6 de la mañana, y el dueño de la fábrica me dice, mire, Leites, usted a partir de mañana va a entrar a las 8 de la mañana, no a las 6, a las 8. Y yo le digo al dueño, uy, pero me quedo sin 2 horas, voy a cobrar menos. No. Usted va a cobrar desde las 6 de la mañana, pero va a tener de gracia y de libertad 2 horas.
Mira.
Se la voy a regalar yo. ¡Qué genial! Llego a casa y le digo, Adria, ¿sabes que mañana no me tengo que levantar a las 4:45 de la mañana? Vamos a tomar unos matecitos más, yo te preparo el desayuno, hago las tostadas. ¿Pero qué pasó? El dueño de la fábrica, el dueño me dijo que voy a cobrar desde las 6 hasta las 14, pero voy a entrar a las 8. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Bueno, la primera semana, por supuesto... estoy 7:15, 7:20 de la mañana, ¿no?
Acostumbrado a llegar temprano.
Claro, 7:30, por supuesto. Al mes estoy 8:15.
A la fresca.
A los 2 meses ya estoy justito, 8:05, ahí corriendo inclusive para marcar la tarjeta. Y a los 2 meses y medio marqué la tarjeta 8:01. Ese día el dueño me llama. Me dice, Héctor Leite, sí. Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. A partir de mañana... vuelve a ingresar a las 6 de la mañana. Yo dije, ¿pero por qué? Y dice, porque usted pasó de la libertad al libertinaje.
Mm.
Y yo le voy a decir, pero fue solo un minuto. No, usted tenía 2 horas de gracia.
Claro, es verdad.
Fueron 2 horas un minuto. Ahora, por eso dije que a veces es un minuto nomás, ¿verdad?
Sí,
la libertad.
Sí.
Y pasa en todo ámbito de la vida. Vos por ahí decís, bueno, en la clase pueden tomar mate, no hay problema, un orden, una higiene, una limpieza, no andemos tirando la yerba para arriba. Entonces todo el mundo lleva el matecito,
sí, se cuida,
inclusive trae un repasadorcito por si moja. A los dos meses es un picnic.
Sí.
Unos
sí.
refuerzos, las lechugas, salta la hierba por acá, ponen la hierba en un papelito, el papelito se quedó húmedo de la hierba, entonces cayó sí, la hierba, sí. cae al piso, y vos decís, qué fácil se tornó la libertad.
En libertinaje.
Claro, y empujamos claro. inclusive.
Sí, porque lo que admitíamos que era una gracia especial que se nos había dado, lo normalizamos y después empujamos más allá del límite que la gracia nos estaba dando.
Y a ¿no? veces lo hacemos en forma sin darnos cuenta, a veces por
distracción.
O a veces por congraciarse. Claro. Un ejemplo. Nosotros los domingos comenzamos los cultos a las 10 de la mañana.
Ajá.
A las 10 de la mañana. Entonces algunos me decían, bueno, ¿por qué no esperamos un poquitito? Que algunos vienen viajando. No. 10 y un minuto a las 10 de la mañana. Un minuto, a veces yo no espero ese minuto.
¿Arrancas?
No, arranco a las 10. ¿Por qué dijimos a las 10?
Claro, claro.
Las clases las comenzamos a las 19. Una vez alguien me dijo, dice, pero usted es demasiado exigente, porque yo comenzaba 19:01,
uh-huh.
19, un minuto. Y alguien me dijo, usted es demasiado justo. Digo, no, en realidad estoy pasado de la hora.
Claro.
Algunos están media hora pasado, yo un minuto, en realidad estoy pasado. Debemos comenzar. Es muy fácil empujar, a veces por congraciarnos,
sí,
a veces por esperar a uno o por el otro. El culto es a las 10, arrancamos a las 10. Por supuesto que sabemos que hay gente que viaja o pierde el ómnibus o pasa algo. Pero por eso dije, es muy fácil. Y ¿sabes qué? Pablo dice algo. A libertad fuiste llamados solamente. Él pide
solamente. Aquí está la...
Sí, es un énfasis porque en el griego es la palabra monon.
Ajá.
Monon, ¿verdad? Viene de algo de monos, que es solo, uno.
Como se usa monoambiente.
Monoambiente, exactamente. Que no uséis. La palabra uséis en el griego es convertir.
Uh-huh.
No utilicen, no conviertan esto en esto. No conviertan esto en trampolín.
Claro.
Porque lo estaban utilizando de uh-huh. trampolín. Por eso dice que no uséis. Interesante esta palabra.
Claro, una libertad puede ser usada como excusa para, bueno, viva la patria, ¿no? Y hacemos lo que sea.
Exactamente. Y él utiliza la palabra... Él utiliza una palabra aformen,
uh-huh.
que aformen es un trampolín para tocar y saltar.
Claro.
Viste que el trampolín uno pisa y salta.
Uh-huh.
Que no utilicen esa libertad o no conviertan en esa libertad o la libertad en trampolín para licencia. Porque si es un trampolín para crecer espiritualmente,
está
sería
perfecto.
Genial. Yo he visto que inclusive... predicadores de todas partes del mundo utilizan la Biblia como trampolín.
Ah.
Y es peligroso porque
sí, sí.
Vamos
no es como base para la enseñanza, sino trampolín para otra cosa.
Claro, porque yo puedo decir mi mensaje hoy va a pasar por la Biblia.
Uh-huh.
Entonces nadie me puede acusar porque voy a hablar acerca de la escoba. Y usted dice, pero el Leite está loco, ¿cómo va a hablar de la escoba? Sí, hubo una mujer que había perdido la dracma.
Es verdad.
Y si no estuviese la escoba, uh-huh. no encontraba la dracma.
Claro.
Así que hoy deberíamos ser todos nosotros en esta mañana buenas escobas, porque las escobas sirven para sacar la telaraña, para barrer, empujar el perro para afuera, el loro, sacar los zapatos debajo de la cama que quedaron en enero. ¿Quién no ha hecho equilibrio con una escoba?
Claro, sí.
¿Quién no ha jugado al caballito con la escoba?
Es verdad.
Pero, y ahí viene el mensaje fundamental. La escoba barre alfombras persas, pero también barre aguas servidas. ¿Usted está dispuesto a cualquier trabajo en la iglesia?
Así se ha usado de esa manera el texto bíblico.
No, mira. Yo lo estoy parafraseando.
Claro,
y los que están escuchando están sacando el bosquejo. Eso es lo más grave. Están sacando el bosquejo. Entonces, fíjate que nadie me puede decir que el mensaje no fue bíblico porque la mujer utilizó la escoba.
Claro.
Y fue de bendición porque con esa escoba encontró la dracma.
Sí,
la dracma. Ya llamó a las vecinas y disfrutaron todas juntas.
Ay, qué complejo, ¿no? Qué fácil es utilizar la gracia de Dios, el mensaje de la Biblia, la libertad como por ocasión para la carne, para servirnos a nosotros mismos y olvidarnos del
evangelio. El trampolín.
Sí, el trampolín.
Inclusive, puedo predicar sobre los chanchos. Sí. Porque en el mismo pasaje hubo un hijo pródigo que conversó con los chanchos y quería comida de chanchos. Y los chanchos fueron los únicos que escucharon al muchacho. Y los chanchos,
de arrepentimiento,
un día, claro, y los chanchos un día limpiaron la ciudad de Decápolis.
Es verdad.
¿Usted está dispuesto a entregar su vida para la bendición de la ciudad? Bueno, y ahí. Entonces,
pueden hacer cualquier cosa.
A esa altura ya estoy para internar.
Claro, sí, sí.
Aunque muchos dirían, qué lindo el mensaje de ley.
Bueno, vio la ironía, amiga y amigo oyente. Hacemos una pausa y ya volvemos enseguida a seguir mirando Gálatas capítulo 5, versículo 13.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Y este versículo, solamente este versículo, Héctor, tiene mucha tela para cortar.
Mucho, 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 mucho. Fíjate que dice, solamente que no uséis, uséis. Uh-huh. O sea, convertir. La palabra es aformen, que es convertir, trampolín. Usar de trampolín para la licencia, para la carne. Inclusive dice algo más, como ocasión, trampolín para la carne. Ajá. Porque si fuese un buen trampolín...
Para el crecimiento espiritual,
crecimiento,
para reafirmar la escritura.
Claro, exactamente. Por eso yo decía hace un rato, qué fácil que es pasar de la libertad, o qué fácil se torna la libertad en libertinaje.
¿Podríamos aplicar ahí la máxima popular que un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto?
Sí, 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 por supuesto. Imagínate que yo le quiero algo que no es bíblico, pero yo quiero pegarle a alguien, golpear a alguien, y todo el mundo me va a decir, no, Héctor, eso es violencia, somos pacificadores. Sí, pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Entonces, podemos hacerlo. Dice también, no os venguéis vosotros mismos. No dice nada de yo pagarle a otro.
Un sicario. Sí.
Claro, yo no lo hago, pero... Claro, entonces podemos hacer muchos chistes, ¿verdad?
Claro.
Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes cuál es la idea, Esteban? Que el mensaje no puede pasar por, debe salir de... El mensaje no puede pasar por la palabra de Dios porque hace un ratito hablamos de una escoba.
Claro.
Y no me pueden decir, no existe eso. Sí, existe la escoba. Fue la que ayudó para encontrar la dracma. Los chanchos limpiaron la ciudad porque se fueron los demonios, se fueron los chanchos. Entonces uno dice, pero es una locura eso. Por eso no hay que pasar el mensaje por la palabra de Dios, sino que tiene que proceder de
la palabra de Dios.
De hecho, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír, la 60 dice, y el oír por la palabra de Dios. No es por, es de.
De la palabra de Dios.
Tiene que proceder de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica
la palabra,
no tus palabras. Y hoy se utilizan muchos versículos como trampolín.
Claro, entonces por eso le dice que traza con rectitud la palabra de verdad,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ese verbo es el único verbo que hay en la Biblia. El verbo se llama ortos tomunta. Ortos es recto, de ahí ortopedia,
claro.
Ortodoncia, de ahí ortografía. Ortos en el griego es recto. Y ortos tomunta es como el bisturí del cirujano que traza con precisión rectamente la palabra de Dios. No te podés mover ni una micra. Cambiás una preposición, cambiás una coma. Yo recuerdo, ¿te acordás? Capaz que vos no te acordás, allá en un hotel, una graduación, me acuerdo, una graduación de los comunicadores.
Del taller de voz para voz,
sí,
me acuerdo.
Yo recuerdo haber comenzado con un versículo que le cambié la coma. Y yo veía las caras de la vergüenza ajena de los
alumnos. Participantes, sí.
Claro, y yo me hacía como que me estaba equivocando. Y leí Mateo 25, versículo 10, que dice, lo voy a leer como lo leí ese día en el hotel. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces yo hice como que lo leí.
Claro.
Y de repente mencioné y dije, bueno, fíjese que estas vírgenes, cinco de ellas, no estaban preparadas porque no compraron vino. Y uno de adelante me decía, no es vino, es aceite. Y yo hago como que lo escucho y digo, ¿cómo aceite? No era vino. ¡No! ¡Es aceite! Bueno, pero mi Biblia dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y la que estaban preparadas. Resulta que yo no saqué ni coloqué, solo corrí.
Corrí una coma de lugar.
Corrí la coma. Porque el texto dice, pero mientras ellas iban a comprar, coma, vino el esposo.
Claro.
Yo corro la coma después de comprar, la pongo después de vino, o sea, corro la coma cuatro letras, nada más, y hago que las mujeres compren vino y se encierren con el esposo todavía. Mirá el lío que se armó. Ahora, fíjate que no saqué, porque si alguien me dice, leites, la Biblia dice que no hay que sacar ni poner. Yo ni saqué ni puse, solo corrí la coma de lugar. Bueno, aquí es un chiste, pero en Efesios capítulo 1 ya no es un chiste. Yo corro la coma y estoy haciendo otra doctrina. Estoy tergiversando el texto que Pablo quiso decir realmente en Efesios. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios, pero como dijiste tú, Esteban,
con precisión.
Con
¿no?
precisión, como el bisturí de un cirujano. Esa es la palabra ortostomunta, trazar rectamente la palabra de Dios. Por eso, Pablo,
por eso no hay que usarla como ocasión para la carne.
Como libertad, trampolín, sí. Como trampolín. Trampolín. Hoy se utiliza mucho la Biblia como trampolín. Queremos hablar de... Fíjate que yo... Imagínate que cite este versículo textual. Textual. Voy a Lucas, capítulo 16, versículo 9, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas.
Claro.
Así que bueno, vamos a empezar a
hacer negocios, turbios,
negocios sí. turbios, a jugar a la lotería, a sacar plata de algún lado, pero tenemos que hacer amigos. Ojo, porque el versículo dice hacer,
hacer amigos,
tan imperativo. Sí. Entonces compro mucho asado, botella de whisky, y voy a tener amigos hasta que tenga plata, por claro. supuesto. Ahora, fíjate que cité literal. Voy a, en vez de 16:9, voy a 14:26 de Lucas, que dice, el que no aborrece padre y madre no puede ser mi discípulo.
Claro.
Pero el verbo es miseo, que no es aborrecer, es simplemente seguir amando a papá y a mamá, pero poner a Dios
en primer lugar.
Entonces, podemos inclusive, Esteban, sin tergiversar absolutamente nada, citando bien, aplicando mal. Para mí el ejemplo más grave está en la tentación de Jesús. Satanás tomó el Salmo 91, versículo 11 y 12, al pie de la letra. Pero realmente toma el Salmo 91, versículo 11 y 12, al pie de la letra. No cambió nada. No hizo el correr la coma, como hice yo en chiste.
Sí.
No, citó al pie de la letra. Ahora, fíjate bien, citó bien, aplicó mal. Hizo de un cuidado presuntuoso el cuidado de Dios. Porque Dios, claro, que puede cuidar a todos. Pero si yo me tiro del pináculo del templo, no me va a cuidar Dios.
Claro.
Estoy tentando. Ahora, fíjate cómo hoy se puede citar bien y aplicar mal. Hay que tener mucho cuidado, porque también dice Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos.
Claro.
Y vos decís, pero lo dice. Sí, pero hay que mirar el contexto y hay que mirar exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso... para cerrar este tema, solamente que no uséis la libertad como trampolín para la carne. Y aquí, por supuesto, la carne es la palabra sarki, que es sárquicos, que es licencia para pecar, ¿no? La carne es licencia para pecar. Y la libertad fácilmente se torna en licencia. Esa libertad fácilmente, un minuto, una cosita, otra cosita, se va empujando los límites.
Mira vos.
Y Pablo dice, por favor, no permitan que la carne haga de la libertad cristiana un pretexto para su indulgencia. Como dice 1 Pedro 2.16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué importante, Esteban, es que nosotros utilicemos siempre la palabra de Dios, no solo como trampolín, sino como fuente, como la esencia. Tiene que proceder de la palabra de Dios un mensaje, pero no solo un mensaje bien citado, sino bien aplicado también, sí, sí, para nuestras vidas.
Ahí está el gran desafío, entonces. Amiga y amigo, ¿está haciendo esto usted? ¿Usando la libertad como ocasión para la carne o trazando de manera precisa el mensaje que la Biblia tiene para darnos el día de hoy? Ahí está el desafío, Héctor.
Exactamente. La libertad sin dominio rápidamente se convierte en una forma de esclavitud, uh-huh, que es lo que él quería justamente dijo, por favor, estén viviendo la libertad cristiana, uh-huh, que uséis la libertad, solamente que no uséis la libertad. La libertad justamente hace que pueda yo estar dentro de los parámetros de una buena libertad, con esos límites que son de protección para nuestras vidas. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente y sigamos disfrutando el Evangelio, disfrutando la libertad y justamente obedeciendo a nuestro buen Señor Jesucristo. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Crianza respetuosa. Al leer la palabra castigo en la cita bíblica de Proverbios capítulo 3... versículos 11 y 12, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Te aseguro que lo asociaste con paliza, correa, vara o castigo físico que recibiste de tus padres o cuidadores en tu infancia. Otra versión de la Biblia dice así: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Si amamos a nuestros hijos, no debemos dejarlos sin corrección ni disciplina. Dios nos obsequió a nuestros hijos solo por un breve tiempo y después se irán para moldearlos, formarlos, corregirlos, y eso no significa que la única opción sea el castigo físico. El castigo físico funciona por corto plazo, pero no resuelve por completo la situación. Además, produce en ellos las cuatro R's: sí, resentimiento, revancha, rebeldía y retraimiento. En vez de lo anterior, tenemos que conectarnos con nuestros hijos para escucharlos, abrazarlos, compartir con ellos, decirles cuán importantes son para nosotros y que los amamos, no por lo que hacen, sino por lo que son, por ser nuestros hijos. Si logramos esa conexión desde temprana edad, será más fácil corregirlos.
Primero indaguemos qué hay detrás de esa mala conducta, qué produjo esa reacción. Busquemos juntos la solución. Luego reconciliémonos y acordemos que no va a volver a ocurrir. Es decir, pongamos en práctica las tres R's: reconocer, reconciliar y resolver. De esta manera estaremos disciplinando sin tener que acudir al castigo físico. Resolvamos la situación con nuestros hijos evitando dañarlos. Meditación escrita por Arlene Cazorla de León, Venezuela. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
En los próximos minutos vamos a estar repasando juntos el ciclo 2025 de Contracorriente con la profesora Natalia Kerikian, Sofía Buchatkian y todos sus invitados. Recordá que también podés encontrarlos en Instagram como Contracorriente RTM o si no en Spotify. Allí podés escuchar todos sus programas buscándolos con el nombre Contracorriente. Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Sofi?
Todo bien.
Bueno, tranquila. Me alegro mucho. ¿Cómo viene este mes, esta semana?
Bien, bien. Ahora arrancamos la tanda de parciales y, bueno, bastante bien.
Ah, así que estás movidita.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, que Dios te ayude, que te salga todo bien. Bueno, para quienes nos están escuchando, los saludamos. Le damos gracias a Dios que nuevamente estamos a través de estos micrófonos para poder hablar un tema que bendiga tu vida. Y si estuviste siguiendo los programas, ya sea por la radio o por
Spotify.
Gracias, Sofía.
En este nuevo mes.
Vas a ver que en realidad venimos con una seguidilla de temas que tienen que ver con el romanticismo, el amor, la pareja y demás. Entonces fuimos de menos a más. Al principio estuvimos hablando de la persona favorita, ¿no? Uh-huh. En su momento. Empezamos con el tema del amor a Dios, de cómo encontrar a la persona favorita. Después dedicamos dos programas a hablar sobre somos amigos o qué somos. Uh-huh. Y después nos adentramos ahí con Dai y con Andrés hablando de, bueno, qué espera un hombre de una mujer y qué espera una mujer de un hombre.
Exacto.
Y bueno, y cuando terminamos de grabar ese último programa con Dai y Andrés, en el diálogo final, bueno, y en la despedida, dijimos, vamos a dejarlos un programa más. Así que tenemos en este programa también a Dai y Andrés con nosotros, porque el tema con el que queremos terminar, como esta seguidilla de programas relativos al amor, es el matrimonio. Suponete que encontraste a la persona favorita, que te diste cuenta.
Que salieron.
Claro, que eran más que amigos. Él cumplió las expectativas y ella también, y resulta que decidieron casarse.
Qué lindo. ¿No?
Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué nos dice la Biblia respecto al matrimonio? ¿A qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el matrimonio? Y sobre todo, ¿cuáles son los principios que la Biblia establece en el matrimonio? Y no vamos a hablar de todos, pero sencillamente vamos a hacer referencia a un pasaje que es muy común en la palabra de Dios, que se encuentra en Génesis 2:24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Bien, acá vemos tres conceptos. A ver cuáles son, Sofía.
Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Este es un texto muy conocido y generalmente en las bodas, no importa si es una boda evangélica o una boda católica, quien lleve adelante la boda puede hacer referencia, ¿no?, a sí. Este texto, es conocido. Pero entonces queremos reparar sobre cada uno de los conceptos. ¿Qué significa dejar? ¿Qué significa unirse? ¿Y qué significa ser algo nuevo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, entonces, primero, saludamos a Dai y Andrés.
Buenas. Buenas. Gracias por invitarnos de nuevo.
Y bueno, y nosotras buscamos acá la definición de dejar. ¿Y qué encontramos, Sofi?
Bueno, dejar quiere decir separarse o alejarse de una cosa o una persona.
Así. Bueno, para entender este concepto, nosotros en realidad fuimos a la Biblia y a ver si lo tienen presente. Hay un ejemplo en la Biblia que habla de el noviazgo y el casamiento de Isaac y Rebeca. Uh-huh. ¿Lo tienen? Más o menos la historia.
Sí, el único noviazgo que hay prácticamente en la Biblia.
Tal cual.
Bien, digamos, vivían en lugares distintos, como en países diferentes. Ahora, ¿tenían algo en común que ustedes mencionaron cuando les preguntamos sobre las expectativas? Ustedes dijeron que sea cristiano, dijeron la primera cosa. Y acá puntualmente hubo una referencia, ¿no? De ir a buscar a la novia porque era creyente o era del mismo pueblo.
La misma familia.
Bien. Pero el relato bíblico dice que en realidad para Rebeca significó irse de su casa, el hecho de noviarse y después casarse con Isaac, que lo tuvo que dejar, ¿no? Entonces, para traerlo al aspecto práctico de hoy, y pensando en que ustedes se casaron hace poco, decían en uno de los programas, 3 años, ¿no?
Sí. Sí.
Bien. ¿Qué significó para ustedes dejar, el separarse?
Bueno, empiezo yo. Cuando empezamos a salir con Dai, yo soy hijo único, sabía de que a mis padres por ahí les iba a mover un poco la rutina, la estructura y la estantería el que me fuera de casa. Entonces, como que fui preparando el camino, la situación.
Claro.
Para que el impacto no sea tan fuerte y esté un poco amortiguado. Pero bueno, como que en los últimos tiempos, los últimos años y meses, intentaba como hacer más actividades con ellos, no a modo de despedida, sino de que también que yo me estaba yendo de mi casa.
Claro.
Y de que esos momentos, los tres juntos, como que ya no iban a estar. Entonces, bueno, por ahí apretamos un mate, abramos el auto y hacíamos cualquier destino en la ruta. Pero bueno, sabía que era algo que lo tenía que hacer.
Claro.
Y que no, tampoco le podía dar muchas más vueltas, mucho más preámbulo. Y que más de lo que estaban preparados o anunciados, no iba a poder.
Claro.
Yo creo que todo padre sabe que en un momento llega ese momento, ¿no?
Que tarde o temprano. Dice que se va a parar en la puerta de la iglesia y no va a dejar que entre ninguna.
No lo dudo.
Y bueno, ¿y qué es ese dejar, no? En realidad, yo lo pensaba, vos decías, Andrés, hijo único. Bueno, a mí me tocó casarme con un hijo único. Y no hijo único, pero tiene un hermano que es mayor que él, pero que no están todas sus capacidades plenas. Entonces, en realidad, yo digo hijo único porque todas las expectativas que los padres a veces depositamos en que, bueno, ese hijo va a crecer, se va a desarrollar, va a tener un trabajo, se va a realizar, estaban puestas en él. Entonces era una carga,
claro,
bastante importante. Y aparte encima, él nació cuando mi suegro tenía 51 años y mi suegra 40. Entonces era como que también era el hijo ya de más grande. Entonces había toda una carga allí. Y hablo en pasado porque, bueno, hoy ellos ya no están entre nosotros. Y yo era la tercera de mi familia, de una familia muy grande, donde, bueno, siendo 4 hermanos, estaba como muy dividido todo, ¿no? Entonces era eso de que, claro, para mí dejar no era lo mismo que para él dejar. Yo ahora te escuchaba, y en realidad fue todo un proceso que como matrimonio tuvimos que ir construyendo esto de dejar. ¿Hasta dónde dejamos que ellos opinen?
Claro.
En las decisiones que nosotros vamos a tomar juntos. Por ejemplo, nosotros vivimos también un poco la reticencia de nuestro servicio en la iglesia. Nosotros nos habíamos comprometido mucho con el servicio y eso a veces generaba como ciertos recelos en mis suegros, que eran de algún modo entendibles también, ¿no? Quizás un rato que vos tenías un domingo para estar, de repente te tenías que ir porque tenías que ir a una reunión. Claro. De repente un sábado no podías quedarte mucho rato porque te ibas a atender a los jóvenes.
Sí, tal cual.
Y a la medida que empezaron a nacer los chicos fue peor, porque claro, tus hijos te van ocupando otros espacios. Entonces, y hoy tampoco vienen, y hoy tampoco se quedan. Y bueno, y ahí las conversaciones que surgen, ¿no? Y en este caso de Rebeca, nosotros vemos que para ella significó literalmente decirle a los padres me voy, podía significar no volver por largos años, ¿no? Dejar la comodidad de tu casa también. Yo digo, el hecho de estar haberme casado prácticamente con un hijo único, también él estaba acostumbrado a ciertas cosas que en la convivencia después tampoco se iban a dar mucho, porque aparte, yo qué sé, en cosas tan simples como que yo como lo que haya. Pero bueno, de repente amarse no.
Claro.
Tipo recalentado más de una vez. ¿Entendés? ¿No? O esto no está a punto. Y claro, son como esas...
detalles.
Claro, esos detalles de que vos decís, no seas malo, yo con suerte comía en casa, Dios.
Lo que dejaba el mayor,
claro,
la ropa.
Claro. Revisabas la heladera y lo que quedaba. Entonces, bueno, el dejar como que en este concepto bíblico implica muchas cosas, ¿no? El tema de la influencia en las decisiones. Ahora yo les pregunto, ¿creen que hoy a veces los padres podemos, y acá me meto porque soy madre, ser un obstáculo o un problema a la hora de no aceptar o de que nos cueste aceptar esta independencia de nuestros hijos?
Y yo creo que puede pasar, pero también está en uno mostrar cuál es el límite, ¿no? Porque
bueno, en eso está. ¿Y cómo se hace?
Y bueno...
Ajá, no, changa.
Okay.
Perdón, ¿changa lo usan?
¡Ey, más o menos!
Digamos, no es fácil. Ahí está.
No es fácil, no es fácil.
Eso porque Sofi tiene amigas que son del interior.
Y no, uno cuando forma su familia y forma su matrimonio, su hogar, también hay que aprender un poco... Digo, hay que aprender porque es algo que a mí también
sí,
me cuesta,
claro.
¿No? Bueno, poner el límite y que hay cosas que a partir de ahora son de a dos. Y bueno, pero está, es lo más sano para todos también, ¿no?
Claro,
claro.
Que sí. Sí. Bueno, pensando en el caso de Isaac, porque estábamos hablando de Rebeca, Isaac era el hijo único. Y era el hijo de la vejez.
Tal cual.
¿No? Sí. 100 años tenía Abraham cuando él nació. Y según la Biblia, más o menos él acá tenía 40 cuando se pone de novio y se casa. Entonces para él era dejar una comodidad importante, ¿no? Asumir otro rol dentro de la familia. Ahora, ¿cómo es eso de asumir la responsabilidad ahora de llevar adelante el hogar? ¿Cómo lo vivieron?
Nada, yo cuando estábamos de novios, hablaba con un amigo y era como que... No dimensionaba lo grande que era el ser el hombre, ser la cabeza de hogar y de que, bueno, de que las decisiones y el rumbo de la familia prácticamente estaba en tu espalda.
Wow.
Entonces,
qué difícil.
Entonces era como que, bueno, no hay juguete.
Claro. No es changa.
No hay changa. Pero bueno, nada, siempre teniendo una buena esposa, una buena compañía y estando en comunión con Dios es más sencillo.
¿Alguna cosa, pueden identificar alguna cosa que les costó más al principio en esto de asumir el hogar juntos, solos, o no?
No.
Nada
no,
puntual. Sí. Quizás las finanzas.
Bueno, ahí viste que yo un poco soy como...
Ah, decide, sí, porque...
Yo soy contadora y, bueno, claro. Soy como bastante estructurada en ese sentido.
¿Pero él se adapta a esa estructura?
Sí.
Somos los
bueno.
Dos estructurados.
Bueno, pero eso, fíjate que es un plus.
Sí.
Es re importante.
Porque, ¿qué pasaría si vos quisieras hacer tus gastos por fuera de...?
Que los quiero hacer. No, mentira. Play 5. pero no, somos los dos bastante ordenados. Y bueno, en cuanto a las finanzas, ya desde el noviazgo lo hablábamos en cómo nos vamos a manejar.
Ahora, ¿se dan cuenta que todo
qué
lo
importante
que hablaron,
es el noviazgo,
eso,
¿no? Sí. Como previo al matrimonio, todas las cosas que uno tiene que considerar.
Sí, hablamos un montón. Nunca nos quedamos sin tema.
No precisaron las 20 preguntas
no,
para...
No.
¿Cómo quedó eso?
Ahora, bueno, pero entonces en eso del dejar, fíjate que hasta lo conversás en el noviazgo. ¿Cómo lo vamos a dejar? Porque evidentemente ya tu plata no es tuya.
Claro. Sí.
¿No?
No, incluso lo que vos hablabas de la familia también lo hablamos en el noviazgo.
En cómo proyectarse.
Sí, y en cómo, hasta qué punto.
Ah, vamos a dejar que influencie.
Exacto.
Sí. Sí. Bueno, de hecho, sumado a lo que decía Dai, al poner un límite, no hay nada mejor que un límite puesto en el momento justo.
Tal cual.
Porque si vos dejás que la situación crezca o avance en el tiempo, después es más difícil. Entonces, apenas se presenta la situación, yo capaz que soy un poco frontal en eso, apenas se presenta la situación, no, mira, esto es así, así y así, por esto. Y la otra persona lo va a saber entender.
Claro.
Y más si es tu padre y tu madre, que fueron los que te dieron, los que te vieron hacer, los que te criaron.
Mira, yo en ese aspecto práctico, ¿no? Porque me parece que es muy práctico lo que estamos diciendo. Con Marce teníamos algunos tratos ya hechos. Por ejemplo, cuando íbamos a la casa de los papás de él, yo le decía, yo nunca voy a decir vamos, pero lo vas a decir vos, pero nos miramos, porque a mí me parecía como que era un tema mío, ¿no? Me parecía como que yo me lo quería llevar.
O como entonces, que ya querías que terminara.
Claro. Entonces él era el que decía, me miraba, yo le hacía la seña, y entonces era, bueno, nosotros nos vamos, decía. Pero tampoco era la pregunta, o nos podemos ir, o qué te parece si nos vamos, ¿no? Tipo, nos vamos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, como que esos límites, esas cosas, siempre él las fue marcando. Por ejemplo, antes de llegar, cuando ya teníamos a las nenas chicas, de repente, si nos poníamos un horario, yo de repente le decía, mira, Marce, yo a las 8, a las 9 quiero estar en casa porque para mañana. Entonces él miraba la hora, entonces decía, bueno, nos vamos. Pero eran acuerdos que hacíamos antes para no generar ninguna situación.
Sí, sí, no discutirlo ahí.
No discutirlo ahí.
Qué necesidad de trabajar como equipo también.
Sí,
como de entenderse entre los dos y los dos acordar algo y mantenerlo juntos y protegerse el uno al otro también. Porque quizás no era tu intención quedar así, pero él también te protegía a vos en eso. Y capaz que cuando iban a visitar a tu familia también tenían acuerdos o cosas que hacer, porque vos también conoces a tu familia y sabes cómo se lo van a tomar.
Claro.
No, incluso pasa que a veces tenés que ceder. No sé, yo capaz que estoy con mis padres me ponen una situación comiendo un asado en la mejor, y capaz que Dai se empieza a sentir mal y yo tengo las re ganas de quedarme porque la estoy pasando bien, pero bueno, primero está mi esposa. Claro. Y es ceder ante esa situación y poner prioridades. Uno tiene que tener claras las prioridades y los objetivos en la vida. O sea, nosotros a veces lo hablamos, mi familia ahora es ella.
Claro.
Si bien mis padres siguen siendo mi familia, pero mi familia primera es ella y yo soy su familia primera.
Ahora es un tema que da para mucho, porque otra cosa que se me viene a la mente, que hoy pasa y que creo que muchas veces es el origen de muchos conflictos matrimoniales, es cuando, por ejemplo, la mujer toma a su familia como un refugio para hablar mal del marido, o viceversa. Entonces va el marido a hablarle a la madre de él, a decirle, ay, porque vos no sabés lo que me hizo ella. No cocina, no lava, no sé, no me ayuda, no está nunca, no nada. Y ella va y se queja, no. Eso era un acuerdo con mi esposo seguro. Digamos, los problemas nuestros los manejamos nosotros,
claro.
De la puerta para dentro de casa. Y hoy te diría que es de la puerta del cuarto
para adentro, tal cual. Nosotros no nos enteramos.
Porque son temas nuestros. Es más, hoy por hoy con las hijas, los temas nuestros los hablamos de la puerta del cuarto para adentro.
Claro.
Entonces, hay un tema, el tema de dejar es realmente muy amplio en este sentido, ¿no? Es dejar lo financiero, bueno. Ahí tenemos otro tema. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios hay hoy que dependen de sus padres para sostenerse? Ahí hay otro tema también. Si nos ponemos a hablar de eso no avanzamos más, pero el concepto es que el matrimonio, según la Biblia, tiene que implicar dejar. Y en el dejar es por todos lados. Es lo afectivo, pero no dejando de lado que son nuestros padres, como vos decías, Andrés, porque la Biblia nos manda a honrar y respetar a nuestros padres. pero sí poner en su justo límite, como vos decías, porque tu prioridad hoy es tu casa, es tu esposa. Yo quiero solamente cerrar esta parte con una experiencia. Nosotros antes de casarnos tuvimos encuentros con el pastor en ese momento de nuestra congregación, que hacía encuentros frecuentes con las parejas de novios, porque éramos unos cuantas parejitas en esa época. Entonces se había propuesto hacer 3 encuentros. Y en uno de esos encuentros habló de la relación de nuestra con nuestros padres. Y a mí siempre me quedó algo que él nos dijo, es cuando ustedes tienen un conflicto, tienen que identificar por qué se está dando ese conflicto. Y si ese conflicto entre ustedes está surgiendo por una tercera persona, tienen que cortarlo. Porque el conflicto no es lo mismo un conflicto en un matrimonio que surja por un desacuerdo entre los dos que surja por la culpa de un tercero. Entonces, cuando surge por la culpa de un tercero, es cuando uno ahí tiene que abrir los ganchos y decir, bueno, está, pará, ¿por qué estamos discutiendo? Y ahí llegar al acuerdo. Porque lo que hay que cuidar es esa unión. Entonces, acá me voy a ir a la segunda parte. Porque dice, dejará y se unirá. Entonces, bueno, ¿qué es unirse? Sofi, ¿qué dice?
Unirse es juntar 2 o más elementos diferentes que forman un todo.
Bien, y nosotras dijimos, bueno, ¿qué se necesita para esa unión? Entonces les vamos a decir las 3 cosas que pensamos, a ver ustedes qué opinan. Para que haya una verdadera unión en el matrimonio tiene que haber amor, comunicación y oración junto con objetivos juntos, digamos, ¿no? Como que oración porque pienso que, bueno, tenemos que orar para ver esos objetivos. Pero esas 3 cosas básicas, el amor, la comunicación y la oración con los objetivos, ¿qué piensan?
Estoy de acuerdo. Bueno, el amor, en primer lugar, porque no solamente es un sentimiento, sino también es una decisión. Vos decidís amar a esa persona todos los días, a pesar de, no sé, del cansancio o de un mal día, o de, no sé, estás frustrado por algo. Llega tu esposa, llega tu esposo, y bueno, y el amor ahí tiene que estar. No sé, charlando, quizás merendando, tener un tiempo de calidad los dos juntos.
Sí, el amor, como decía Andrés, no como decisión, no como sentimiento, pues si nos vamos a guiar por los sentimientos, se pueden terminar muy rápido. Pero bueno, uno decide dejar de lado el yo y lo que uno quiere, por también priorizar lo que necesita y lo que quiere el otro. Entonces ahí, cuando si los dos priorizamos lo que necesita o quiere el otro, ya está, es mucho más fácil.
¿Y la comunicación dónde entra acá? ¿Es importante?
Sí, en claro. Todo. En todo.
Un programa aparte para la comunicación.
Bueno, nosotros siempre lo hablábamos de que nos pusimos de novios, hablábamos de muchos temas, incluso a los meses. Nos regalan un libro, creo que era...
Sí, apenas nos pusimos de novio nos regalaron un libro que decía, se llama algo así como lo que quiero saber antes de casarme, necesito saber antes de casarme. Cada capítulo era un tema y cada capítulo te llevaba al tema de conversación. Entonces esto que hablábamos un poco de, bueno, sí, la finanza ya lo hablamos del noviazgo, tal cosa, nos guió un poco ese libro y sí, la comunicación es la base de todo. Y personalmente es algo que siempre lo cuento, es algo que a mí me costó bastante, porque yo soy una persona de que le cuesta expresar. Y bueno, lo que hablábamos un poco, la paciencia de él de esperarme a que yo pueda hablar o expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Soy bastante reservada. Pero bueno, juntos, y seguimos en el camino, ¿no? Porque esto sigue, el aprender a comunicarse de todo, que no quede nada guardado, porque eso es lo que después puede llegar a afectar en distintas cosas, ¿no?
Y cuántas veces hoy no se hablan las cosas. Vos dijiste algo, generar ese tiempo de calidad. Hoy vivimos en una vorágine tan grande que yo me pregunto, ¿cuántos matrimonios nos hacemos el tiempo de calidad para decir, che, hablemos, ¿cómo estás? Dejando de lado, y para otro programa, las redes sociales. Porque el trabajo ya no tiene límites. No es que vos te vas y llegás a tu casa, digamos, a ver, si vos no se lo ponés, no lo tiene.
Sí, obvio.
Los mensajes siguen, las consultas siguen, los compañeros de trabajo siguen, bien. Las relaciones fuera de casa no tienen límites. Entonces, hay que trabajar en ese tiempo de calidad, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros hablamos de novio fue, no nos vamos a callar nada. Nos los dijimos. Sí. Nos pusimos de acuerdo en que nunca íbamos a permitir generar algo que, viste, el día que te reenojas y te salta la térmica y decís, porque vos hace 3 meses.
Claro.
O porque es, vos el año pasado y la persona el te mira. Claro. ¿De qué me estás hablando? Pero eso lo acordamos. Dijimos, no nos va a pasar. Digamos, me vas a decir todo en la cara.
Yo escucho todo lo que acordaron en el noviazgo y, claro, yo lo pienso para hoy en día. Y es como, me parece a veces hasta como tan maduro, tan utópico de alcanzar. Pero debe ser también por, claro, por lo que venimos hablando de otros programas, de la edad, de la madurez que se requiere para iniciar una relación, un noviazgo, que claro, ponerte a pensar en todas estas cosas habla de una madurez de que vos estás pensando en la posibilidad de que eso ocurra y lo estás previniendo.
Claro.
Y qué importante que es tener esa madurez para darte cuenta de eso, ¿no?
Qué bueno que para eso es el noviazgo, es parte para conocerse. Y también tiene que haber un tiempo prudencial de noviazgo.
No, y en la previa al noviarse, ¿no? Esto que vos decís, de tener estos espacios en los de escuchar matrimonios o parejas de que capaz que están cruzando el noviazgo para ver realidades que hasta que no estás ahí o no las escuchás de alguien de primera mano, capaz que no las conocés. Y vos decís, es un montón lo que me parece utópico y que capaz que nunca habrías pensado en un noviazgo, pero no te habrías puesto a pensar en todos estos detalles. Entonces, Bueno, aprovechar estos espacios y la gente que tenés cerca para poder incorporar estas cosas, de que el día de mañana, cuando quieras hablar con alguien o salir con alguien, bueno, tener presente que implica todo esto, ¿no?
Y te vamos a tirar una más. Tenés que hablar de los proyectos juntos.
Sí, claro.
Porque ahora decíamos, el amor, la comunicación y la oración y proyectos. Y bueno, ¿cuáles proyectos nos tienen que... A ver, dijimos de dejar unir. ¿Qué proyectos nos unen?
Bueno, yo me acuerdo que clarísimo, estábamos de novios, la paso a buscar por la casa, se sube, y no hicimos ni una cuadra, y ya hablábamos de la familia. Me preguntó, ¿vos querés tener hijos?
Ay, yo no me acuerdo.
Ay,
de eso.
Sí, ay, no me acuerdo.
Directo, así.
Me encanta.
Le digo, sí, a mí el tema es como que... Me da un poco de, claro. De tipo de, como de, bueno, que ¿cómo le digo? ¿Cómo le, claro. Le dije, sí, sí, claro. Y ella fue como que se sacó una mochila encima.
Claro.
Claro, y sí.
Claro.
Y eso es un proyecto muy importante para la vida de un matrimonio. Porque donde estás de noviazgo y donde una persona diga que sí y la otra persona diga que no...
Yo conozco parejas que se enteró que él no quería tener hijos cuando se casaron.
Claro, eso no.
Entonces, fíjate, no. Te casaste, vos querés tener hijos, él te dice, no, yo nunca te dije que quería tener.
Ay, no.
Y tal, ahí se te fue el
sí,
proyecto.
Dar por sentado, nada.
Claro, claro.
No, hay que hablar todo. Mirá, yo me hice una lista. Hijos, educación, formas de educar, cómo concebís vos que hay que educar, digamos, por lo menos las líneas generales. ¿Qué significa para vos ser padre, madre? ¿Cómo nos vamos, digamos, qué pensás vos de las tareas del hogar? ¿Sabés hacer algo? No sé, ¿no? ¿Cómo utilizás tu tiempo libre? ¿Qué actividades podemos compartir? ¿Qué cosas nos unen? ¿Y qué cosas, bueno, entendemos que vamos a ser separados? Digo, yo siempre cuento, Marce, a mí me dijo, mis amigos son muy importantes porque yo no tuve hermanos con los cuales compartir. Mi vida la comparto con mis amigos. Así que no me voy a bancar nunca que te enojes que yo salga con mis amigos. Me lo dejó claro el primer día.
Claro.
¿No? Entonces
bueno, ahí está el límite puesto.
Claro. ¿Entendés? Entonces, está, fue clarísimo. Bueno, el tiempo avanzó. Lo último, serán una sola carne. Pero acá vamos a ser muy explícitos. Evidentemente, este aspecto del pasaje tiene que ver con el vínculo sexual, ¿no? La Biblia nos invita a los matrimonios a mantener la pureza de la vida sexual, porque evidentemente Dios enseña que la vida sexual es libre dentro del matrimonio. Pero dos o tres cosas que ustedes quieran compartir, que digan, bueno, esto nos ayuda a mantener la pureza en nuestro vínculo, aún desde el punto de vista carnal, que es muy importante, ¿no?, dentro del matrimonio.
Yo creo que Lo que pondría como primero es el respeto, ¿no? El respeto y el saber esperar. Para las mujeres no es lo mismo que para los hombres. Necesitamos nuestro tiempo. Y bueno, el respeto mutuo, ¿no? De parte de los dos. Yo creo que es lo fundamental en esta área.
Que va de la mano con la comunicación. Siempre el hablarse y el hablar todo. Como decía David recién, no dar nada por sentado. Ah, no me avisaste, no.
Bien, perfecto. Qué lindo. Bueno, Sofi, se nos fue el programa. Y no hicimos la tanda, así que también le decimos a nuestro operador que la ponga allí al final. Y lo que queremos decirte es precioso el matrimonio. Es una linda oportunidad si uno lo cumple en el plan de Dios. Así que, cerrando este ciclo, si tenés a tu persona favorita, si ya entendés que no son más, que son un poco más que amigos, y si ves que ambos cumplen las expectativas del otro, bueno, no vivas un matrimonio a tu manera,
sino a la manera de Dios. Hasta el próximo programa. ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más
598-91-610-610.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios. Acabamos de escuchar un repaso del ciclo 2025 del programa Contracorriente. Recordá que podés volver a escuchar los programas seleccionados en Spotify, en su canal que es Contracorriente. Y también los podés encontrar en Instagram. Su perfil allí es Contracorriente RTM. Continuaremos compartiendo más encuentros del ciclo 2025 dentro de una semana en este mismo horario.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros hoy en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. En este mundo hay muchas divisiones, hay muchos grupos. Hay ricos o pobres, viejos o jóvenes, blancos o negros, latinos y asiáticos, judíos e indios, mujeres y hombres, niños y adultos, clase media, clase baja, clase alta, jubilados o ocupados, presos o libres. Y así podríamos continuar con la lista. Pero en la Biblia hay solo dos clases o dos grupos, perdidos o salvos. Perdidos o salvos. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás tú hoy? ¿Perdido o salvo? En Mateo 25, Jesús, aquí hablando en versículo 31 a 34, nos dice lo siguiente. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús vuelva, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús nos habla claramente que un día todo el mundo será reunido delante de Él. Todos tendremos que ir, todos tendremos que estar. Y en aquel gran día separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Está poniendo aquí un ejemplo de un pastor que tiene ovejas y tiene cabritos, y separa los unos de los otros. Él pone las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y en aquel día Jesús va a hacer una división, una separación, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Jesús hará una separación. Y vemos aquí que los a su derecha, Él dirá, vengan, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero luego dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo, vemos aquí que hay dos grupos. Los que van a entrar en la gloria con el Señor Jesucristo por toda una eternidad, y los que van a pasar la eternidad en el fuego. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras hoy no son mías, son las palabras del Señor Jesucristo. ¿En qué lado estarías tú si Él viniera hoy para reunir a todos delante de sí mismo? ¿Qué te diría Él a ti hoy si te murieras hoy? ¿En qué grupo estás? ¿Con los de la izquierda que van a ir al fuego eterno, o con los de la derecha que van a entrar en la gloria? ¿Perdidos o salvos? ¿En qué grupo estás? No hay término medio. ¿Es el uno o es el otro? Y no nos olvidemos, estas son las palabras del Señor Jesús. Tengo un amigo que estaba viajando en un barco desde Australia, un barco de pasajeros, yendo hacia la India. Y estaban cruzando el mar Índico cuando una mañana el capitán del barco anunció que un oficial del barco acababa de caer al mar. Él pidió a todos que subieran allí a la cubierta del barco y que estuvieran allí mirando a ver si podían verlo allí en el mar. Y él dijo, vamos a dar varias vueltas por aquí, a ver si podemos localizarlo. Entonces, mi amigo estaba allí en la cubierta con los demás, todos mirando en todas direcciones a ver si podían localizarlo allí en el agua. Y durante una hora y media el barco estaba allí dando vueltas, intentando localizar a este hombre que había caído al mar. Y luego el capitán anunció, no lo hemos encontrado, vamos a continuar nuestro rumbo. En aquel momento mi amigo dijo que nadie decía nada, había un sentido de muerte allí, entre todos, sabiendo que este hombre ya estaba perdido, no había ninguna esperanza ya para él. Amigo, ¿en qué grupo estás? En el grupo de los perdidos que van a terminar en el infierno de fuego, o en el grupo de los salvos que van a ir a la gloria. La Biblia habla de dos grupos, estos dos grupos. En este mundo hay muchos destinos: Nueva York o la Ciudad de México, Madrid o Barcelona, París o Berlín, Caracas o Tokio, Guadalajara o Tampico, Veracruz o Ciudad Mante. Pero en la Biblia hay solo dos: el infierno o el cielo. ¿Qué destino, amigo, será el tuyo? ¿En qué camino estás? ¿Hacia dónde viajas con tu vida hoy? ¿En qué camino estás? ¿En el del cielo o en el del infierno? Al morirte, ¿cuál será tu destino? En la Biblia hay estos dos caminos. En el año 1981 había un joven que acababa de terminar sus estudios y antes de empezar a trabajar, él decidió ir a Alaska para pasar unos meses allí en el bosque. Era un aficionado de la naturaleza y él había ahorrado su dinero y él compró 1,300 libras de provisiones, tenía más de 500 rollos de película, tenía varias armas y estaba preparado para pasar 3 meses allí en Alaska, en el bosque, lejos de una ciudad. Quería sacar fotos de flores, de los animales y disfrutar así antes de comenzar una carrera trabajando en un negocio. Y él contrató a un hombre que le llevara a este sitio allí en el bosque y el avión le llevó hasta este sitio allí en el bosque y descargó todas sus provisiones, sus cámaras. Y el hombre tenía un diario y cada día él apuntaba en el diario: he visto un oso hoy, he visto esto, he sacado tantas fotos, etc. Pero después de 6 semanas, sus notas en el diario cambiaron. En vez de hablar de las flores y los osos y la naturaleza, él dijo: me he olvidado lo más importante. No hablé con el piloto sobre una fecha o un día para recogerme. Me olvidé del vuelo de vuelta. En mi ilusión, en mi entusiasmo, yo estaba pensando en todo menos lo importante y ya no tengo manera de volver. Estaba muy lejos de cualquier ciudad. Se acabó el verano. Empezó a entrar el frío del otoño. Y peor cada día eran las anotaciones, sabiendo que iba a morirse allí en el bosque en Alaska, sabiendo que se había olvidado del viaje de vuelta. No había contratado el avión para recogerle tal día en tal sitio. Y efectivamente, en noviembre murió al lado de un lago allí en Alaska. Tiempo después encontraron allí sus restos, su tienda, sus provisiones, su libreta. Qué triste, ¿no? Pensando en todo menos lo más importante, el viaje de vuelta. Se olvidó de lo más importante, el viaje de vuelta, y pereció. Amigo, ¿tú tienes el viaje de vuelta preparado? ¿Has pensado en esto, que es lo más importante? ¿Cuál será tu destino después de morirte? En este mundo hay muchas clasificaciones, famosos o no, estrellas de Hollywood o no, gente importante o no, políticos o no. En la Biblia solo hay dos: los perdonados y los no perdonados. ¿En qué grupo estás? ¿Estás perdonado o sigues con tu culpa? En la Biblia leemos en Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Uno será tomado y la otra dejada. Está hablando aquí de la segunda venida de Jesucristo. Una persona será dejada ahí en la cama y la otra llevada con Jesús. Amigo, ¿serías dejado o llevado? Hay 2 grupos, los llevados y los dejados, ¿en qué grupo estás tú? Tengo un amigo en España, él tiene más o menos ahora 42 años. Cuando tenía 15, 14 años, su padre hablaba mucho de la segunda venida de Jesucristo. Y esto molestaba a mi amigo, porque allí después de la cena, tenían un tiempo devocional y su padre hablaba mucho de este tema. Pero a él no le gustaba y en el fondo sabía que a él no le gustaba porque él no estaba preparado para ir. Él sabía que si Jesucristo viniera, él sería dejado, dejado. Amigo, hay muchas clasificaciones en este mundo, pero en la Biblia hay solo dos. Gente con su nombre en el libro de la vida y gente que no tiene su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 11 a 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Habla aquí del libro de la vida. ¿Tu nombre, amigo, está en el libro o no? En este mundo en que vivimos hay muchos grupos. Hay los con un título universitario y otros que no. Hay comunistas y no comunistas. Hay demócratas y republicanos. En la Biblia solo hay dos: las personas insensatas y las personas prudentes. Vemos aquí en Mateo 25, 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿a qué grupo perteneces? Dios diría que eres una persona sensata o una persona insensata, una persona prudente o no, ¿a qué grupo perteneces? Porque en la palabra de Dios solamente hay dos grupos. En este mundo hay dos grupos, los del PRI o los del PAN, independientes o socialistas. En la Biblia hay solo dos, necios y sabios. La pregunta surge, ¿a qué grupo perteneces tú hoy, amigo mío? En el mundo de hoy hay muchos grupos, los del ejército, los de la marina, los del ejército del aire, los que no son militares. En la Biblia hay solo dos, los reconciliados con Dios o no. La pregunta surge, ¿a qué grupo perteneces? En 2 Corintios 5, 18 leemos, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. En el mundo hay muchos grupos: los diabéticos, los cojos, los ciegos, los sordos, los mudos, etc. En la Biblia hay solo dos: los que son hijos de Dios y los que son hijos de Satanás. ¿A qué grupo perteneces? Pero quizá me dices, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice esto. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos ha dado la vida. Pero no todos somos hijos suyos. En Juan 8:44 leemos lo siguiente: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús dice muy claramente a esta gente, son de su padre el diablo. Y en otros sitios la Biblia habla de los hijos de Satanás. Son de su padre el diablo. Dios no era el padre de estas personas. Es posible hoy, amigo mío, que tú no seas hijo de Dios soy, sino hijo de Satanás. ¿En qué grupo estás? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? Hay estos dos grupos en la Biblia. En este mundo hay muchos reinos. China, Rusia, España, Francia, Alemania, Chile, Ecuador, Japón, y así podríamos seguir. En la Biblia hay solo dos. Los hijos del reino de Dios y los hijos del reino de Satanás. Mateo 7:21 Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué reino perteneces tú hoy, amigo mío? ¿En qué reino estarás tú después de la muerte, amigo mío? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? En este mundo hay muchas religiones, la católica, la judía, la budista, la musulmana, etc. En la Biblia solo hay dos, la verdadera y la falsa. Solamente dos en la Biblia, la verdadera y la falsa. ¿A cuál perteneces, amigo mío? En Gálatas 1:8 leemos, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Solamente hay uno, la verdadera, y luego hay otro que es el falso. ¿En qué estás tú, amigo mío? Hay muchos caminos en este mundo. Hay la Nacional 4 que sale de Madrid yendo hacia el norte de España. Hay la autopista 95 en la costa este atlántico de Estados Unidos. Hay el camino del peregrino allí en Galicia, en España. Hay la autopista 40 que va de este a oeste en Estados Unidos. Hay la carretera 25 que pasa cerca de mi casa, y así podríamos continuar. Hay muchos caminos en este mundo. En la Biblia hay solo dos. El camino que al hombre le parece derecho, o el camino de Dios. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Pero al hombre le parece derecho. Pero la Biblia nos advierte y nos dice aquí que al final, este hombre que al hombre le parece derecho, es un camino de muerte. ¿En qué camino estás tú? ¿En el que a ti te parece derecho o en el camino de Dios? La semana pasada fui a un funeral. Mi tío, la semana pasada, se despertó un día y la chica que le ayuda entró en la casa y le dijo, tío Roberto, ¿puedo prepararte el café? Y él dijo, sí, esto me parece muy bien. Él se levantó y luego cayó al suelo muerto. Y un día, yo voy a tener que morirme y tú también vas a tener que morirte. Quizá no de esta manera. Podemos morirnos de miles de maneras diferentes. Pero el hecho, la muerte está allí, la muerte nos espera. ¿Cuándo será el día de tu muerte? No lo sabes. Pero puede ser hoy. ¿Cuándo será el día de mi muerte? No lo sé. Pero puede ser dentro de media hora. Tú no sabes, yo tampoco. Pero podemos estar preparados. Dios es santo y justo, y Él tiene que condenar a los culpables, y tú y yo somos culpables por haber roto su ley. Pero Dios en su amor envió a su Hijo, quien llevó nuestro pecado sobre sí cuando murió en la cruz, por nosotros. Dios es santo y justo y tiene que condenar el pecado, pero Dios en su amor condenó nuestro pecado en su Hijo. Y hoy podemos confesarle nuestros pecados y arrepentirnos de ello sinceramente, de corazón. Y hoy por fe podemos recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy Dios nos da la oportunidad de dar media vuelta, de dejar mi religión falsa, una religión de obras, una religión confiando en mí, en mis obras, para poner mi confianza en la persona de Jesucristo, quien murió por mí en una cruz. Hoy Dios me da la oportunidad de cambiar mi destino, en vez de ir al infierno, de poder dar media vuelta, pidiendo perdón a Dios por mi pecado, volviéndome de mi pecado y entregándole a Él mi vida, y recibir a Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Y terminaré en la gloria por toda una eternidad en la presencia de Dios. Hoy Dios me da la oportunidad de cambiar mi estatus delante de Él. En vez de ser una persona no perdonada, llena de culpa, de recibir el perdón de Dios y tener el perdón. Puedo tener perdón porque Cristo llevó mi castigo. Cristo fue condenado en mi lugar. Cristo sufrió mi castigo. Y de esta manera un Dios justo y santo puede ofrecer perdón a los culpables. Hoy Dios te ofrece la oportunidad, amigo, de ser una persona perdonada. Perdonada. Hoy Dios te ofrece la oportunidad de estar con aquellos a su derecha, que cuando Él venga, Él dirá: bienvenidos, entren en el gozo de tu Señor, por medio de Jesucristo, quien pagó por ti en una cruz. Amigo, hay salvación en Jesucristo, pero tiene que haber una confesión sincera de mi pecado y un arrepentimiento verdadero de corazón, volviéndome a Dios, recibiendo a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy Dios te ofrece la oportunidad, amigo, de ser una persona perdonada. Perdonada. Hoy Dios te ofrece la oportunidad de estar con aquellos a su derecha, que cuando Él venga, Él dirá: bienvenidos, entren en el gozo de tu Señor, por medio de Jesucristo, quien pagó por ti en una cruz. Amigo, hay salvación en Jesucristo, pero tiene que haber una confesión sincera de mi pecado y un arrepentimiento verdadero de corazón, volviéndome a Dios, recibiendo a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.